ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Miércoles 24 de febrero, año 2021, arrancamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, ahí está el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días, es un placer saludarles. Y vamos a conocer el estado del tiempo. El estado del tiempo para hoy, miércoles 24 de febrero. Escuchemos lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Amanecemos en la isla de Tenerife con algunas nubes al norte de la isla. Cielos despejados en el resto, con baja probabilidad de lluvias débiles en medianías del nordeste a últimas horas de la jornada. En cuanto a las temperaturas, hoy cambiarán poco. Esperamos valores de 18 grados en La Laguna, 22 en Puerto de la Cruz y Candelaria o los 24. En Santa Cruz de Tenerife. Todo esto con viento que soplará del nordeste, será más intenso durante la segunda mitad del día, con rachas ocasionalmente muy fuertes en la vertiente sureste y en el extremo noroeste al final, principalmente en medianías. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Nos quedamos con 22 grados en el puerto de la Cruz, por lo tanto temperatura similar en el norte de Tenerife, y hoy gana Santa Cruz, que se queda con esos 24 graditos para la capital administrativa. Demos también los buenos días a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Joyería Anton Ray, Santa Úrsula, restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, librería, papelería Caletre, Santa Úrsula. Y rápidamente, claro que sí, toca lo que toca, y lo que toca es dar a conocer las noticias más destacadas en las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Hoy comenzamos con el Diario de Avisos. ¿Por qué no? Santa Cruz estrena en mayo la nueva imagen de Puerto Ciudad. A ver lo que nos cuenta el diario. Enfilan su recta final las obras de la reforma exterior de la estación marítima, que tendrá zona de terrazas en la cubierta del edificio y dará la bienvenida a los cruceros que llegan a la capital, que lleguen, ¿no? Bueno, pues ahí está esa realidad, porque es una realidad, ese estreno en mayo de la nueva imagen del Puerto Ciudad para Santa Cruz de Tenerife. Todo lo que sea bueno para Santa Cruz, que es la capital administrativa, debemos entender que es bueno también para la isla, ¿no? Así que si este proyecto sigue su rumbo y enfila esa recta final, pues estamos hablando de una gran obra, de una estación marítima, de una reforma exterior, de esa reforma marítima, con muchas comodidades y llena de confort, con terrazas en la cubierta, etcétera, etcétera, ¿no? Para que los cruceristas que lleguen al puerto capitalino pues encuentren con una buena imagen, ¿eh? Y luego ya suban a las guaguas y huyan de la capital, o bien recorran los puntos más atractivos de la capital administrativa. Hablando de economía, las reservas del turoperador Jet2 se disparan el 600% en 24 horas tras anunciar el gobierno británico el plan de desescalada. El gobierno británico ha anunciado un plan de desescalada para el verano. Y lo que han hecho los británicos inmediatamente es buscar lugares para huir del Reino Unido, ¿no? Y las reservas, no olviden ustedes una realidad, que partimos de cero. Bueno, pues las reservas se han disparado un 600%, ¿no? A Canarias le va a costar muchísimo competir. No ya en Semana Santa, quedamos por perdida la Semana Santa totalmente. En verano nos va a resultar muy complicado competir con Turquía y con Grecia. Muy complicado. Al igual que a España, le va a resultar dificilísimo competir con estos dos países del Mediterráneo y con otros de la misma zona. Muy complicado. Por ejemplo, aquí en Canarias seguimos teniendo por encima de los 200 casos aproximadamente diarios. Es cierto que nos aproximamos cada vez más a la cifra de los 50 contagios por 100.000 habitantes y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Pero a mí me sigue preocupando que todos los días estemos prácticamente con 200 casos confirmados. A mí me preocupa. Pero lo cierto es que se han disparado las reservas, nada más anunciarlo el gobierno de Boris Johnson. Esa desescalada, principalmente para el verano. También es verdad, hay que recordarlo, que el verano no es la temporada alta en nuestra región. Sigamos con más noticias. El PSOE canario se pega un tiro en el pie para animar el ambiente político. Animar, pues claro, lo pone el diario de avisos para que el PSOE vaya tomando nota, ¿no? Es que el PSOE, si no anima el cotarro político en esta tierra, esté ya en la oposición o esté gobernando, no es el PSOE de Canarias. Sería un PSOE irreconocible. Ellos dicen que eso es con natural a las siglas, porque eso es democracia interna. Ja, 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 ja. Eso ni es democracia interna, ni es pluralismo, ni nada que se le parezca. Eso es una guerra permanente en el PSOE y sobre todo en el PSOE tinerfeño. Y la suerte que tiene el PSOE es que hablo de esta isla, hablo de la sociedad canaria, pero podría perfectamente hablar de la sociedad española. Le ha tocado una sociedad idiotizada, prácticamente aborregada y que se traga la mentira de que mejor la izquierda que cualquier otra cosa. Mejor la izquierda, llámese PSOE o cualquier otra aberración que exista por la izquierda o por la extrema izquierda, que un partido de derecha, de centro derecha, democrático. O un partido regionalista como Coalición Canaria. Mientras sea de izquierdas, mejor. ¿Por qué? Porque la sociedad aborregada, idiotizada, entiende que el PSOE está para lo que está. ¿Y para qué está el PSOE? Entiende esa sociedad aborregada, idiotizada, casi lobotomizada. Pues para ayudar a los más menesterosos, a los más pobres. El partido más corrupto de España, El PP es otro partido corrupto. Gran corrupción en el Partido Popular. Pero el partido más corrupto, de largo, el Partido Socialista. ¿Oyen ustedes algo al respecto? ¿Se quejan los dirigentes socialistas? ¿Cambian de sede? ¿Venden la sede? No. ¿Por qué? Porque son de izquierdas. Y si se es de izquierdas, obviamente todo vale. Hasta robar. Hasta robar, hasta pactar con golpistas. Todo vale. Y el PSOE canario, como siempre, animando ciertamente el ambiente o el cotarro político en nuestra tierra. Pero ocupan el gobierno regional. Lo presiden y presiden el Cabildo de Tenerife. Y están en la ciudad de La Laguna. Y en el puerto de La Cruz y en otras importantes ciudades de la isla de Tenerife. 100 migrantes son trasladados del puerto de La Cruz a Las Raíces. 100 inmigrantes ilegales, según la información del diario de avisos, han sido trasladados de la ciudad turística por excelencia a Las Raíces. O sea, se van de un hotel y los llevan a Guantánamo. A ver la reacción de estos muchachos, muchachitos, muchachotes, inmigrantes ilegales que necesitan el tratamiento que merece todo ser humano. Todo ser humano. Todo ser humano merece ser respetado. ¿Eh? Pero son apartados de los hoteles, de los apartamentos, de sus paseos por el puerto de la Cruz y son enviados a las raíces. Cuando vean las raíces, a lo mejor ya están allí. A ver lo que hace. A ver lo que hacen. Luego ya les contaré lo que dice el ministro Marlaska. La Organización Mundial de la Salud confirma que los contagios de COVID remiten a nivel global. ¿Estaremos de verdad ganando la guerra? Yo quiero creer a la Organización Mundial de la Salud. Quiero creer a este organismo. Y si confirma que los contagios de COVID remiten a nivel global, me quiero aferrar a esta buena noticia. Por último, Felipe VI reivindica a su padre en el 40 aniversario del golpe del 23F. Discurso importantísimo ayer del jefe del Estado y ausencia asquerosa, nauseabunda de los enemigos de la democracia. Que pidieron ayer, exigieron a Sánchez la desvinculación total con el sistema del 78. Y Sánchez, calladito, escuchando al rey, mientras sus socios preferentes, los que se acuestan con él en su cama en la Moncloa, pedían, pues eso, tirar abajo el sistema del 78. Yo creo que no hay otro país en el mundo que pueda soportar lo que España está soportando hoy. Que todavía se haga comparaciones con lo que ocurrió el 23F, con lo que está pasando hoy. Lo que pasó el 23F fue un jacuzzi comparado con lo que hoy estamos viviendo. Lo que ocurrió el 23F, y no lo justifico, fue un jacuzzi comparado con lo que hoy experimenta la democracia española. Nunca antes la democracia española había estado tan en peligro como hoy. Nunca, ni siquiera el 23F. El 23F, no lo justifico, fue un jacuzzi comparado con lo que hoy sufre este país. Vamos con el periódico El Día. Pedro Martín, ya saben ustedes, presidente del Cabildo, apuesta por el gas pese al veto de Balbuena. Por lo tanto, se anima la cosa en la política y en el Partido Socialista. El presidente del Cabildo considera esencial la instalación de una regasificadora flotante en Granadilla. Y si no, ¿para qué está Granadilla? Quiere que la isla siga suministrando a los buques en tránsito. Por lo tanto, Pedro Martín se enfrenta al consejero Balbuena y el consejero Balbuena se enfrenta a su compañero, amigo, Pedro Martín. O no es compañero y amigo, o es solo compañero, o ya ni es siquiera compañero. ¿Cuántos partidos socialistas hay en esta tierra? ¿Cuántos? Lo importante es estar en el machito. ¿Eh? Nos peleamos, nos hacemos de todo, pero el poder es nuestro. Y el pueblo nos vota. Bueno, pues ahí está el interés de Pedro Martín por apostar por el gas pese al veto, la negativa rotunda del señor Balbuena. Marlaska bloquea el plan de desvíos de inmigrantes a la península. Pero vamos a ver, no se habían puesto de acuerdo los dos ministerios, Migraciones e Interior. No habían llegado a ese acuerdo. Bueno, pues el señor Marlaska, jarro de agua fría para Canarias. No. Se bloquea el plan de desvíos de inmigrantes a la península de nuevo. ¿Qué dice el Ministerio del Interior? Pues el Ministerio del Interior argumenta que mantiene su política de traslados únicamente para personas vulnerables y que son objeto de protección internacional. O sea que vamos a seguir viendo deambular por las calles a miles y miles y miles de jóvenes, africanos, ociosos, sin nada que hacer y soñando con entrar a Europa, porque para ellos Canarias no es Europa, ni para Europa Canarias es Europa, ni para Madrid Canarias es parte de España, cuando hablamos del fenómeno de la inmigración ilegal. Yo creo que todo esto es ocultar la realidad, porque aviones que parten de Canarias hacia no se sabe dónde con inmigrantes ilegales a bordo, eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. Todos los días. Todos los días. Aviones procedentes de Marruecos se están llevando a inmigrantes ilegales. Eso es así. Pero ya el señor Marlaska, chulito él, pues lo que dice es que bloquea ese plan. Así le responde el expresidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Claramente el señor ministro desprecia, además de ignorar la situación de Canarias, desprecia al pueblo canario. Y si lo desprecia el señor Marlaska, lo desprecia el presidente del gobierno de España, el señor Sánchez. Y si lo desprecia el señor Sánchez, lo desprecia el Partido Socialista. Y los socialistas de esta tierra están a lo que están. Los socialistas de esta tierra, de nuestra tierra, están a lo que están. A practicar la política de sumisión ante lo que es una clarísima humillación a la gente, al pueblo canario. Un año del primer confinamiento, ya hace un año, en que saltó la noticia de ese confinamiento en el hotel H10 Costa Adeje. Un año ha transcurrido. Torres pide congelar las reglas fiscales el próximo año. Detenido en La Laguna por robar 4.200 euros a un anciano. Y terminamos, 23F, Felipe VI elogia la firmeza y autoridad de su padre ante el golpe. Nos vamos a la prensa nacional. ¿Qué nos cuenta la prensa nacional? Los rotativos más importantes. Pues miren ustedes, el periódico El País. Felipe VI elogia el papel de Juan Carlos I frente al 23F. Su firmeza y autoridad fueron decisivas para el triunfo de la democracia, asegura el jefe del Estado. Marichel Batet defiende el modelo constitucional reconocido en el mundo. Ella es la presidenta del Congreso y defiende nuestro modelo constitucional. Que además asegura que es reconocido en el mundo. Esto bastaría para romper ya con Unidas Podemos, ¿no? Y con todos los socios que hacen posible que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Pero ahí sigue el PSOE. Mientras la presidenta del Congreso asegura que nuestro modelo constitucional es reconocido en todo el mundo, ¿con quién se alía y con quién se acuesta el PSOE? Con los que practican el golpe de Estado. Con los que nunca han pedido perdón por los asesinatos de ETA. Este es el PSOE que tenemos. Los partidos nacionalistas boicotean el acto e Iglesias apela a la República. Ayer, el vicepresidente. Cuando el vicepresidente del gobierno apela a la República, que los sotes de esta tierra del norte de Tenerife, que los sotes de cualquier parte del mundo, no entiendan que está apelando a la República Francesa. O a la República Italiana. Él está apelando a la República del 31, a la República Sovietizada. A eso apela Pablo Iglesias. Él quiere que España vuelva al pasado y se instale el horror de la Segunda República. Esa es la República que él tiene en la cabeza. La República Bolivariana, por lo tanto. Pero no vayan ustedes a imaginar que Pablo Iglesias, el machito de Unidas Podemos, el de Galapagar, quiere una república a la francesa, quiere una república a la alemana, quiere una república estadounidense. No, no, no. Él quiere la república del 31. Quemar conventos, quemar iglesias, pasarse por la piedra a todo bicho viviente que no piense como él. Ese es el concepto de república. No la República de Platón. Y eso cuando el jefe del Estado está a punto de intervenir. Y los periodistas corremos para que, oiga, que va a hablar el vicepresidente. Lo repito, no hay otro país que pueda soportar todo esto. Por cierto, la noticia que ayer a mí me llamó poderosísimamente la atención y tengo que ahondar más en ella porque casi estoy a punto de decir que el señor Feijóo acierta. Pero vamos a ver. Galicia abre el debate sobre la vacunación obligatoria en España. El señor Feijóo lo puso ayer en la mesa. Quiere que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria. Eso de que te la pongo. No, a mí no. No. Obligatoria. Una reforma legal en Galicia prevé multas de 1.000 y 600.000 euros a quienes se nieguen a ponerse la vacuna. Ojo, que ayer yo esta noticia la encajé al principio mal. Yo dije, presidente. Luego tuve que entrar a leer, algo poco habitual en este país. Y medio me ha convencido el presidente gallego. Medio me ha convencido. Porque si de verdad, como dice Diego Calvo, estamos en la necesidad de que la gente entienda que hay que empaparse de la cultura de la pandemia, no queda otra. ¿Te la pones o te la pones? O te la pones o te la pongo. Y como te pongas gallito, te la pongo y además te meto 1.000 euros de multa o 600.000 euros de multa. Pues, presidente Alberto Núñez Feijóo, con el que a veces no coincido, en esta ocasión me tiene usted prácticamente convencido. Vaya, prácticamente convencido. ¿Por qué? Porque yo considero que de los 47 millones de españoles hay muchísimos millones, pero muchísimos millones que son, a ver si escucho lo que yo voy a decir también, sotes. Sí, he escuchado a buena parte del norte de Tenerife repetir conmigo, sotes, muy sotes. Así que, adelante, señor Feijóo, con lo que hay que tener. Periódico ABC, 40 aniversario del 23F. El rey reivindica la firmeza de sus padres ante los golpistas. Recuerda, en plena ofensiva contra la monarquía, que el papel de don Juan Carlos fue determinante para la defensa y el triunfo de la democracia. Por cierto, palabras destacadas de Isabel Díaz Ayuso ayer en el foro de ABC. Sánchez sabe cómo mover los hilos para que el centro-derecha nos llevemos cada vez peor. Pues sí, sí. Y el centro-derecha es tan torpe que cae en la trampa. Que cae en la trampa. Y así tenemos al peor gobierno del mundo gestionando la pandemia más sanguinaria que ha tenido la humanidad en más de 150 años. Y por último, el periódico El Mundo. El rey llama a proteger la convivencia y ensalza la figura de su padre el 23F. La erosión de la democracia pone en peligro las libertades. La erosión de la democracia pone en peligro las libertades. Se está refiriendo al presente, el rey. La erosión de la democracia pone en peligro las libertades. Felipe VI reivindica el proyecto común frente a los extremismos. Los socios del PSOE, esos extremistas, se desligan. Podemos critica a Juan Carlos I y Esquerra Republicana y Bildu exigen una ruptura con el 78. En la fotografía vemos al rey Juan Carlos, a Pedro Sánchez y en un rincón, alejado de todos, a Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, en soledad. Iglesias en el rincón, titula el periódico El Mundo. En el rincón, sí, en el CNI, en el Centro Nacional de Inteligencia, está el señor Pablo Iglesias. Es peligroso tenerlo dentro del gobierno y será peligroso echarlo, porque arderá España. Ordenará que España arda. Sí, pero yo lo prefiero fuera. Lo prefiero fuera. Fuera del gobierno, fuera del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Quieres quemar España? ¡Quema España! ¡Pirómano! Hay bomberos en este país que van a enfrentarse a ti y a los que son como tú. ¿Eh? Y cuando terminemos contigo, iremos a por Pedro Sánchez, que es el cómplice que ha permitido que todo esto esté ocurriendo en este país, mientras las colas del hambre aumentan todos los días. Hasta aquí el repaso a las principales noticias del día de hoy. Y antes de nuestra primera entrevista, que nos conducirá, todo está previsto, al puerto de la Cruz, pues permítanme ustedes que yo manifieste lo siguiente, simplemente, que tras el discurso del rey, tras el discurso de Felipe VI, miren, voy a ser benevolente con el partido de la Rosa Marchita. Lo más natural, tras el discurso de ayer de Felipe VI, que aplaudió a rabiar Pedro Sánchez, ¿cómo aplaudió el presidente del gobierno? Solo le faltó llorar. Solo le faltó llorar. Ponerse a los pies del rey.
Majestad, perdón. Perdón por todo lo que he hecho. ¿No? No hace falta, hombre. No hace falta. Pero tras el discurso ayer de Felipe VI, lo natural sería que el Partido Socialista Obrero Español, ya saben ustedes, el Partido Socialista de Pedro Martín, de Ángel Víctor Torres, de Marco González, de tantos otros, ese mismo partido, pidiera perdón. Que estos dirigentes pidieran perdón. Tras el discurso de ayer de Felipe VI. Perdón. Que recibieran una carta de Ferraz, la sede, la casa del horror donde habita el PSOE. Que recibieran una carta en la que se dijera: es menester que todos nosotros pidamos perdón a los ciudadanos. Y entonces, tras las palabras de ayer de Felipe VI, conmemorando la victoria de la democracia sobre, repito, un golpe de Estado blando, ¿eh?, que no buscaba guerra civil, que no buscaba guerra civil, que no buscaba matar a nadie, y que previamente se mantuvieron muchísimos contactos con políticos, incluyendo a los políticos del Partido Socialista en aquel momento, pues tras las palabras de ayer el PSOE debería pedir perdón. Y saben una cosa, el centro derecha español, tras las palabras de Felipe VI, debería unirse de una puñetera vez. ¿Eh? De una puñetera vez debería unirse para salvar España. Para salvar a España, lo digo bien. ¿Eh? Porque mientras el centro derecha, la derecha española democrática, esté tirándose los trastos a la cabeza, Pedro Sánchez aplaudirá a Felipe VI. Claro que le aplaudirá. Y pondrá la cara de: yo soy el presidente de una democracia con una monarquía constitucional. Él ni quiere la monarquía, ni cree en la monarquía, ni es demócrata, y solo es Pedro Sánchez. Solo es Pedro Sánchez. Pero mientras la derecha esté como está, la derecha está como está, desunida, en guerra civil, ¿quiénes ganan? Es fácil la conclusión, ¿verdad? Gana el PSOE, gana Unidas Podemos, ganan los comunistas y ganan los nacionalistas secesionistas. España se hunde. Eso fue lo que dijo ayer el jefe del Estado. Erosionar la democracia trae el peligro de perder la libertad. ¿Y qué está ocurriendo hoy? ¿Cómo es posible que en el mismo acto los que apoyan al presidente del gobierno llamen a los periodistas, ¿eh?, para anunciarles que la exigencia de ellos, socios de Pedro Sánchez, es tirar abajo el sistema con el rey incluido? ¿Eh? Pero no en un comunicado, sino todos presentes, ¿eh?, ante los periodistas, anunciando que ese es el objetivo. Y esa es la exigencia si Pedro Sánchez quiere seguir en la poltrona. Inmediatamente, vamos a buscar la reacción del gobierno, vamos a buscar la reacción del PSOE. No hay nada que decir. La democracia se fortalece cuando le damos libertad a esta gente para que hable. ¿Ustedes creen de verdad que una democracia se fortalece cuando esa democracia se permite el lujo de dar de comer a los que están trabajando para destruirla? ¿Qué democracia en el mundo se permite ese lujo? ¿Qué democracia en el mundo? ¿Qué democracia en el mundo se permite que el jefe del Estado esté valorando la unidad nacional para defender la democracia y en el mismo acto, ¿eh?, otro puñado de periodistas estén asistiendo, ¿eh?, a la rueda de prensa de unos partidos que lo que anuncian es que lo que quieren ellos es cargarse al tío que está hablando? ¿Eh? Y mientras tanto cobran de la democracia. Viven lujosamente gracias a la democracia. Tienen privilegios gracias a la democracia. No conocen el paro ni han trabajado nunca gracias a la democracia. ¿Dónde estaban ellos en el 81? No habían nacido. No habían nacido. Ni siquiera habían nacido ellos. Y son los portadores de la verdadera libertad. Hablan de una república. Muchos no han cogido un libro. Lo de la República de Platón para ellos es como una película, una superproducción americanada, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Lo echan en Netflix o qué? Y se atreven a ir a por el jefe del Estado. A ir a por el jefe del Estado. Eso sí, ¿ayer qué hizo listo él, Pablo Iglesias? Yo me voy a chupar todo el discurso del jefe del Estado. Y se sentó. Y allí, mientras el jefe del Estado hablaba, Pablo Iglesias, quieto, como una estatua, escuchando respetuosamente, dice él, respetuosamente, al jefe del Estado. Cuando tocó aplaudir, él no aplaude. Él no aplaude. Créanme ustedes que a mí, el hecho de que aplauda o no aplauda, ¿eh? Es como si le da algo allí mismo, ¿no? Pues, indiferencia, ¿no? Él sabe que si no aplaude, tiene la foto. Y si aplaude, tiene la foto. Es el protagonista. Es el protagonista. Y optó por no aplaudir, mientras el presidente del gobierno aplaudía como nadie, más que Pablo Casado. Más que Pablo Casado. ¿Eh? Yo pregunto, ¿qué país en el mundo, en Europa, no nos vayamos muy lejos, en Europa puede permitirse eso? Y ahora, antes de la conexión telefónica, un mensaje al Partido Popular. Al Partido Popular de Pablo Casado. Al Partido Popular del señor Teodoro. Teodoro Egea. Gran político. Gran político Teodoro. Miren, señores del PP, yo tradicionalmente he votado por ustedes. He votado por ustedes. Soy democristiano y por lo tanto me declaro de derechas. No de centro, ¿eh? De derechas. De derechas. Porque estoy harto de escuchar al señor Casado y al señor Teodoro Egea decir que lo que es el Partido Popular es un partido de centro. De centro. Pero donde cabemos todos. Donde cabemos todos. ¿Quiénes son esos todos, señor Pablo Casado? Dice usted, liberales, bien. Conservadores, bien. Democristianos, bien. Gracias. Pero también todos aquellos, socialdemócratas, muy bien, de acuerdo. Pero también todos aquellos que incluso odian a España, dice usted. Tienen todos cabida. ¡Ja! Menuda casa, ¿verdad? Miren, hablando del centro, señor Casado. Preguntas. ¿El centro es una mesa destinada a negociar un referéndum de autodeterminación con los sediciosos catalanes por mucho que le añadan el apellido de pactado? ¿El centro es Iglesias en la vicepresidencia y Sánchez cerrando acuerdos con los herederos de ETA? ¿El centro es el derecho al aborto libre en chicas de 16 años o una ley de eutanasia que sustituye el acceso universal a los ciudadanos a los cuidados paliativos por una inyección letal? ¿El centro es una ministra de Justicia elevada a la Fiscalía General del Estado o un Ministerio de Sanidad puesto al servicio de un candidato en plena pandemia? Señor Casado, respóndame. ¿Eso es el centro? ¿Eso es el centro? No son palabras mías. Son palabras de Isabel San Sebastián, pero que hago mías. Son preguntas que hago mías. ¿Ese es el centro que usted representa? ¿Eh? ¿Es el centro de la gran casa donde todo esto puede suceder en España? ¿Para ocupar el poder? Pues señor Pablo Casado, soy democristiano. A mí me gustaría que usted escuchara unas palabras de la canciller alemana, Angela Merkel, hace pocos días, hablando sobre la libertad de expresión en Alemania. Porque usted está convencido de que, claro, desde el centro todo es posible. Y desde el centro la generosidad es absoluta y se puede decir todo lo que uno quiera. Angela Merkel, canciller alemana, la mujer más poderosa del mundo, la única mujer estadista. Pero el género humano tiene en la política una sola persona estadista. y es Angela Merkel. Hoy, tristemente. Pues ella dice ante el Bundestag alemán que la libertad de expresión no es infinita. Que en Alemania, los que propaguen el odio, los que propaguen la desunión de Alemania, esos van a callar. Y callarán siempre. Y sabe usted, señor Casado, el Bundestag alemán, con socialistas, ecologistas, conservadores, liberales, democristianos, Angela Merkel es democristiana, en pie aplaudiendo a la canciller alemana. Esto es lo que convierte a España en un país enfermo, porque lo que se dice en Alemania no se dice aquí. Y ayer habló el jefe del Estado prácticamente diciendo lo que dice Angela Merkel. Pero ¿qué pasó al mismo tiempo? Que los que apoyan a Pedro Sánchez para que esté en la poltrona dicen, pero así, porque lo pueden hacer, que lo que quieren ellos es cargarse el sistema del 78. Pero no son palabras, ¿eh? Quieren la ruptura del 78. Quieren echar abajo la corona. Lo dijeron ayer. Y no les pasa nada. A que si yo robo una barra de pan, me caen 3 años de cárcel. Publicidad.
Nos quedamos en el puerto de la Cruz y antes de saludar a nuestra invitada, la fotito, pero una fotito interesante e importante para la ciudad portuense. El alcalde de la ciudad, Marco González, junto a la concejala de Progreso Económico, Carolina Rodríguez, el concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández, y la concejala de Bienestar Comunitario, Flora Pereira, mantuvieron una reunión con una amplia representación de empresarios pertenecientes a la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife, FEPECO, patronal del sector. Vemos la fotografía del representante de FEPECO en el salón de plenos junto al alcalde del Puerto de la Cruz. Como digo, fotito, pero una fotito a la que hay que darle valor. A ver si para mañana podemos conocer la valoración que hace el alcalde de estas reuniones que está manteniendo bien en el Puerto de la Cruz, bien más allá de la ciudad portuense. Y ahora nos quedamos, como digo, en la ciudad turística, porque vamos a hablar de juventud, vamos a hablar de iniciativas que se sacan adelante, en este caso desde la Concejalía de Juventud, y al frente de la Concejalía de Juventud está nuestra invitada, que ya nos escucha, Noemí Fernández, concejal. Muy buenos días.
Buenos días, Lorenzo, ¿qué tal?
Me alegro de saludarla a esta hora de la mañana. Gracias, como siempre, por la confianza que deposita en Gente Radio. Rueda de prensa hace pocas fechas. El único medio presente, Gente Radio, como siempre, porque estamos con el Puerto de la Cruz. Bueno, la ciudad diseña un proyecto para promover la interculturalidad entre jóvenes portuenses. ¿Esto de qué va, concejal?
Pues sí, pues la verdad que es un proyecto que la verdad que creemos bastante en él, nos parece bastante bonito. Ya sabes que nuestra ciudad pues siempre está caracterizado pues las múltiples culturas que
cierto,
con las que vivimos.
Cierto.
Entonces, qué mejor manera de aprender unos de otros y sobre todo pues, aunque nuestros jóvenes nos consideren pues que sean de otras culturas, porque claro, la gran mayoría han nacido aquí, pues, y nosotros tampoco lo notamos, pero sí es verdad que queremos aprender sobre todo de estas culturas y de acercarnos y establecer pues esta cantera artística y demás en nuestra ciudad.
O sea, es una apuesta clara por el mestizaje entre las culturas, por la tolerancia y la convivencia entre jóvenes.
Exacto.
¿Y qué contempla esta iniciativa? ¿Qué se va a programar?
Pues se va a programar, bueno, que ya comenzamos la próxima semana.
Ajá.
Tenemos programados pues un taller de teatro, un taller de acrobacias, equilibrio y danza, de circo, donde aprenderemos con los zancos y los malabares, y escenografía y vestuario, y el musical.
Claro, lo importante es escuchar a la invitada. Esto definitivamente vuelve a poner a la ciudad del Puerto de la Cruz como esa ciudad abierta y diversa, ¿verdad?
Exacto, siempre lo hemos sido y ahora más que nunca pues tenemos que marcarnos en ese sentido.
Uh-huh. ¿Las actuaciones se llevarán a cabo o la iniciativa se centrará exclusivamente en lo que es el casco de la ciudad del Puerto de la Cruz o el objetivo es trasladar esta iniciativa y estas actuaciones a otros puntos de la ciudad?
No, se han elegido diferentes puntos de la ciudad porque es verdad que normalmente se hace todo dentro del casco, pero también queremos diversificar y aprovechar los otros espacios que tenemos en la propia ciudad, por ejemplo, en el pabellón de la Vera, en el Lido San Telmo, en la sala Isla del Lago y la propia Casa de la Juventud. Uh-huh. Tampoco descartamos que se pueda en algún momento pues hacer algo en la calle siempre que las medidas pues nos lo permitan.
Ajá, perfecto. Esta iniciativa también puede acabar entrando en los colegios del Puerto de la Cruz, en las aulas de la ciudad.
No, de momento no. Lo que hemos hecho es promocionarlo desde diciembre en los tres institutos.
Bravo.
A través de un vídeo promocional y el propio director de la empresa te ha trocado. Pues ya ha tenido varias reuniones a través de la plataforma Zoom con todos esos grupos desde tercero de la ESO hasta segundo de bachillerato.
Perfectísimo.
Pero que no hemos podido acceder a los centros porque ahora mismo la normativa no nos lo permite.
Claro, es así. Es la pandemia, la maldita pandemia que impide tantas cosas. ¿Las inscripciones para los talleres están ya abiertas?
Sí, ya están abiertas hace un par de semanas. Lo puedes hacer pues a través de un correo electrónico que es teatrokdo@gmail.com o llamando a un teléfono de WhatsApp que es el 636-022-225 o también en la propia Casa de la Juventud, tanto por nuestras redes sociales como llamando a la casa o viniendo por la misma, donde te informaremos de todo y te inscribiremos también allí.
¿Cómo está siendo el mandato, concejal, cuando hablamos del área de juventud? Porque, claro, en todos los municipios nos cuentan lo mismo, ¿no? En cualquier área, ¿no? Todo está marcado por la presencia del coronavirus, la práctica paralización de muchísimas iniciativas, pero ¿cómo se afronta esta situación desde el área de juventud en el Puerto de la Cruz?
Bueno, no, nosotras de momento, bueno, pues nos costó un poco al principio porque es verdad que nosotras hacíamos muchas intervenciones en los tres institutos de aquí del puerto.
Sí.
Y sí es verdad que hemos tenido esta conexión, pero es verdad que ya no directamente con los alumnos, sino con sus ¿cómo se llama? Con sus orientadores.
Ajá.
Entonces sí que es verdad que yo al principio del curso me grabé un vídeo para presentarme sobre todo a estos alumnos de primero y segundo de la ESO, que llegaban nuevos, para contarles las cosas. Nos está costando porque es verdad que también los chicos y las chicas pues venían a la propia Casa de la Juventud, le enseñábamos la casa, hacíamos talleres dentro de la propia casa y este año es imposible. Pero bueno, ahí estamos a través de intervenciones pues esto, digitales, nos hemos tenido que adaptar nosotras también y bueno, nos cuesta un poco más, pero sí es verdad que seguimos teniendo este contacto con ellos.
Uh-huh. Pregunto porque esta iniciativa obviamente persigue ese objetivo tan noble de que los jóvenes de distintas culturas puedan trabajar juntos, conocerse, empatizar, respetarse, que eso es fundamental. Los inmigrantes que están, los jóvenes inmigrantes que están en el Puerto de la Cruz, por ejemplo, sería una buena oportunidad porque muchos están ociosos y a lo mejor estos talleres serían una oportunidad.
Lo intentamos y fue una primera propuesta que se puso sobre la mesa, pero es verdad que como no dependemos de ellos,
claro,
en cualquier momento se van,
sí,
hoy están aquí, mañana no están aquí, no los podemos, o sea, desde las mismas ONGs nos dijeron que no los podíamos implicar por el simplemente hecho que hoy están aquí, pero a lo mejor dentro de 3 días se van y dejarían el proyecto a la mitad. Entonces sí es verdad que con esta, con ellos pues no podríamos contar.
Pero cuando se habla de la tolerancia, entiendo que también es buscar la tolerancia entre los propios jóvenes, ¿no? Porque a veces hay síntomas de que entre la juventud, digo, aflora un nivel de intolerancia preocupante, o sea, el respeto hacia el otro joven que no es como tú.
Bueno, yo no creo que sea así. O sea, yo los jóvenes que veo, hasta de mi propio grupo de amigos, sí, pues tenemos diferentes culturas y la verdad que...
Qué bueno.
Te decía al principio, la gran mayoría han nacido aquí, entonces ya los vemos como... O sea, son canarios igualmente y son de aquí, portuenses. Muchos de ellos también se consideran como portuenses, tienen su cultura en casa, obviamente, pero al final yo creo que los jóvenes de aquí, del puerto... Hemos crecido con esta diversidad de culturas y no los diferenciamos tampoco.
Incluso los que no somos tan jóvenes, los que ya somos viejos claramente, es verdad que desde pequeños hemos nacido en una ciudad muy cosmopolita, muy abierta, con personas de diferente cultura, y eso es cierto, el puerto debe seguir apostando por esta realidad. No sé si le he hecho la pregunta y ya ha contestado usted, ¿cuándo comienza esta iniciativa?
Pues la próxima semana, tenemos previsto de comenzar el próximo 1 de marzo.
El próximo 1 de marzo.
Sí, allá el lunes.
¿Con algún horario?
Sí, tenemos el horario de 5 a 6 y media de la tarde, y si no recuerdo mal, empezamos en el Pabellón de la Vera.
En el Pabellón de la Vera, buen lugar.
Sí.
Buen lugar. La Vera siempre debe estar muy presente en la actividad cultural, juvenil, de todo tipo en el puerto de la Cruz. Yo siento un cariño muy especial por ese barrio de la ciudad del puerto de la Cruz. Pues, ¿algo que se nos quede en el tintero, concejal?
Pues yo creo que no, nada, simplemente recordar que seguimos con las inscripciones abiertas, que se animen. Y sobre todo, pues que también, pues el broche de oro que queremos darle a este taller, y todo nos lo permite, obviamente, porque sí, es una idea que tenemos y que lo queremos terminar, no sabemos si en junio podremos hacerlo o lo aplazaremos para en el momento que queramos se pueda hacer. Y es que los chicos y las chicas pues nos muestren este trabajo en el que van a estar haciendo pues durante estos meses, desde marzo hasta mayo, con un pequeño pasacalle. Pero es verdad que está en el aire, sobre todo el tema de la fecha, porque ya iremos viendo pues cómo va todo esto de la pandemia, si se puede hacer en junio, julio, agosto, septiembre.
Claro.
Pero no descartamos la posibilidad de que estos jóvenes puedan enseñar todo este trabajo realizado durante estos meses.
Perfecto, y además importante también que en esa rueda de prensa la presencia, contar con la presencia del alcalde, que obviamente además de llevar el área de cultura, de alguna manera muestra un apoyo total y absoluto a esta iniciativa.
Sí, la verdad que él desde que vio el proyecto le encantó, y es verdad que él lo vio primero que yo. Y le gustó mucho y me lo propuso, y es verdad que tanto a la técnica de juventud como a mí también nos pareció una gran idea, y porque ya nosotras también venimos trabajando siempre en esta línea, así que total apoyo.
Pues ya lo saben ustedes, Puerto de la Cruz diseña un proyecto para promover la interculturalidad entre jóvenes portuenses, desde el área de juventud, que se promueven estos talleres para impulsar la convivencia y el respeto a través de las artes entre jóvenes de distintas culturas que habitan la ciudad. Una iniciativa que nosotros aquí en Las Mañanas con Gente Radio aplaudimos de verdad. Noemí Fernández, concejal de Juventud del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Muy buenos días, a seguir trabajando, y ya sabe, gracias por la confianza que siempre deposita en esta casa. Por cierto, que fue un placer bajar a esa rueda de prensa, ¿de acuerdo?
Muy bien, vale. Muchas gracias y nada, un placer. Cada vez que quieras, sabes que aquí estoy.
Venga, un abrazo.
Gracias, Andrés.
Bueno, la fotografía es curiosa, ¿no? Porque están los técnicos del área de juventud, está el alcalde, está Noemí Fernández, a la que acaban de escuchar ustedes, pormenorizando todos los detalles más importantes de esta iniciativa. Y hay un micrófono en una de las mesas.
Hay un micrófono, ¿no? Hay un micrófono de un medio de comunicación. Hay un micrófono de un medio de comunicación en esta rueda de prensa. El micrófono es el micrófono de Gente Radio, ¿no? Es el micrófono de Gente Radio que está siempre. Bueno, vamos a decir casi siempre. Pero yo me atrevería a decir que siempre. Con los recursos que tenemos. Pero demostrando que cuando decimos que mantenemos el liderazgo en el norte de Tenerife, no es hablar por hablar. Es que creemos firmemente que para ejercer el liderazgo hay que estar, hay que entrevistar, hay que estar al pie de la actualidad informativa. Pero si se convoca una rueda de prensa y está en nuestras manos acudir a ella, nosotros lo vamos a hacer y estaremos. Y en esa rueda de prensa, de juventud, la foto, ya digo, la foto es preciosa, ¿no? Es una foto bonita, con el alcalde, con la concejal, con los técnicos de juventud, pero de nuevo, un solo micrófono y un solo medio de comunicación presente. Esta casa, Gente Radio. Gente Radio que no falla. Lo saben en el puerto de la Cruz y lo saben en el norte de Tenerife. Lo tenemos. Tenemos al alcalde de Tacoronte. Tenemos a don José Daniel Díaz, alcalde de la importante localidad norteña, Tacoronte. Muy buenos días, alcalde.
Muy buenos días a todos.
Gracias de verdad por estar ahí, por atender nuestra llamada, por decir sí ayer sin dudarlo siquiera un segundo. Acabamos de terminar una entrevista con la concejal de juventud, la socialista Noemí Fernández, con un proyecto interesante en la ciudad portuense, y ella insistía en que obviamente todo lo que se hace tiene la desgracia de depender de la pandemia. Yo, claro, a todos los alcaldes, a todos los concejales le formulo la misma pregunta. ¿La repercusión de la pandemia sigue siendo el día a día en todo el quehacer político también en el norte de Tenerife y por lo tanto en el norte, en Tacoronte?
Pues sí, porque al final todos los días nos tenemos que plantear si esa reunión que queremos celebrar la podemos celebrar o no, porque estamos cumpliendo los protocolos,
claro.
Si nos podemos acercar a los colectivos de forma segura, en un momento en el que muchos demandan atención y necesitan información y cómo organizarla. Después, incluso los procesos de atención al público se han complicado bastante, porque entre los derechos de los trabajadores del consistorio a la hora de protegerse de esta situación en la que nos encontramos y los derechos de los ciudadanos a ser atendidos con una atención al público de calidad, pues hay una colisión ahí en la que tenemos que hacer a veces a la gente esperar por fuera del consistorio por una cuestión de aforo. Hay muchas cosas que todavía hoy siguen complicando el pequeño día a día, pero también que, por supuesto, complican el gran día a día. Es decir, cuando nos ponemos a programar grandes intervenciones, por ejemplo, en lo comunitario, o plantear qué es lo que vamos a desarrollar durante el próximo año, hay que tener la COVID siempre presente y saber que lo que a día de hoy no sabemos es cuándo va a terminar esto. Es decir, ese tipo de inseguridad nos genera que la programación se altere casi todos los días.
Alcalde, en algunos ayuntamientos ya se ha aprobado el presupuesto municipal para el ejercicio 2021, en otros se avanza, se ultima ese documento tan importante. ¿Cómo va la cosa en Tacoronte?
Pues en Tacoronte debería de estar para llevar a pleno en las próximas semanas. Estábamos esperando el nombramiento de una intervención, ya ha sido nombrada por parte del INAP, el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, y por lo tanto en estos días hemos estado terminando de confeccionar el documento. Ya estaba confeccionado, pero bueno, siempre hay que limar cierto tipo de informes y cuestiones complementarias o anexos que lleva el propio presupuesto y mi esperanza es intentar llevarlo ahora, en la primera quincena del mes de marzo.
Ajá. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de La Orotava se aprobó un presupuesto al alza. En el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz se ha optado por una reducción drástica de casi un 14%. La tendencia en el presupuesto municipal de Tacoronte va a ser al alza, va a ser apostar por el recorte.
No, es al alza, pero claro, es al alza con respecto a los presupuestos tradicionales en Tacoronte. Los presupuestos tradicionales en Tacoronte son entre 17 millones, 18, los más optimistas de los últimos años. Este se va a 19 millones 400, es verdad, que el último que aprobamos también fue expansivo, pero también es cierto que fue aprobado casi finalizando el año, porque decidimos tener esta herramienta para arrancar este año también con un documento expansivo. Precisamente ayer tuve una reunión con Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno Canario. Ajá. Estuvimos hablando que a pesar de la situación en la que se encuentran las economías privadas, que están todas muy deterioradas, lo cierto es que las economías públicas no están en mal momento, porque la flexibilización de la regla de gasto hace que puedas disponer de mucho más dinero, no de todos los remanentes que se tienen, pero sí de una parte de ellos, y después, a pesar de la pérdida o la merma en los fondos que se reciben del Fondo Canario de Financiación para las administraciones locales, lo cierto es que la recaudación a fecha 2021 no es mala en los consistorios. Es decir, no podemos plantearnos que hay que mermar el presupuesto porque es que de repente vaya a haber una recaudación catastróficamente mala. Al contrario, en el caso de la recaudación en Tacoronte, la misma se mantiene de una forma más o menos regular, e incluso cierta inversión que se está desarrollando en carretera general ahora hace que se estén generando con ciertos tributos locales ingresos extraordinarios. Ahora mismo, para que se hagan una idea a los oyentes, hay unos 10 millones de euros en inversión privada en la carretera general del norte, a su paso por Tacoronte. Eso hace que, desde el punto de vista de la recaudativo, veamos que los ingresos se van a consolidar, no tememos por ellos, y que por lo tanto nos podamos ir a 19 millones 400, 19 millones y medio, uh-huh, que es más o menos lo que hemos cerrado como cantidad, tanto de ingresos como de gastos.
¿Y de ese presupuesto cuánto se puede destinar a inversiones en el municipio?
La inversión superará el millón y medio. Porque hay otras partidas que se han incrementado, evidentemente las de cariz social, pero también esto hay que explicárselo a los oyentes. Este año, con las liquidaciones presupuestarias del año 20, es decir, del año pretérito, en el año 21, con esa regla de gasto que yo les contaba, que ahora mismo se ha quedado en suspenso, todos los ayuntamientos vamos a contar con más recursos que no vienen necesariamente de este ejercicio y que se pueden destinar a inversión. Es, ajá, decir, gran parte de la inversión que Tacoronte va a hacer durante este ejercicio, además de la que va en el presupuesto, que es más de 1,5 millones de euros, realmente es 1,900,000 más o menos, hay otros 4, 5, 6 millones de euros que podrían salir de los remanentes conforme al cálculo de la liquidación del presupuesto, que estamos en ello. Uh-huh. Si eso es así, evidentemente estaríamos ante la mayor inversión de la historia en presupuestaria en Tacoronte.
Están ustedes escuchando al alcalde de Tacoronte. Por cierto, hace pocas fechas resolvieron ustedes el problema del saneamiento de la calle El Llano.
Pues sí, efectivamente. Una calle sin salida que se encuentra además en el barrio del Torreón, Los Naranjeros, y que estaba generando un problema que de forma urgente había que resolver. Desafortunadamente hay todavía algunos tramos de la red del saneamiento en el municipio que se encuentran en esta situación. Ya son los menos. Les recuerdo además a todos que Tacoronte es un municipio que tiene más del 90% de su red de saneamiento ejecutada. Eso no lo puede decir casi ningún ayuntamiento en Canarias, ya no en Tenerife, en toda Canarias. Hay ayuntamientos que tienen ejecutado el 7 o el 15% nada más. Nosotros más del 90%, es verdad que ha sido una tradición de todas las alcaldías que ha habido y una preocupación por todos los gobiernos que han pasado por Tacoronte en que esto no fuera así. Ya sabemos que incluso hay sanciones europeas a otros municipios por haber pasado literalmente del tema. En Tacoronte nunca ha habido esa cultura, siempre ha habido una cultura de la protección del medio ambiente mediante la recogida selectiva de estas aguas residuales para que acaben en el en el EDAR de Valleguerra, y que además ahora con el proyecto que tiene el Cabildo, en el que nosotros somos copartícipes, después sean usadas en redes de riego. Hay un proyecto muy bonito ahí, en el que además el Tacoronte va a ser importante, porque queremos que ese agua se recupere. Y esta red, junto con otras más que estamos ahora en fase de presupuesto y proyecto, nos van a acercar bastante al 100%. El siguiente paso, además, también es otro paso importantísimo, que va a ser el saneamiento de Mesa del Mar, que, claro, al ser un barrio costero y de difícil impulsión del agua, ha generado problemas siempre para resolver esto. Lo vamos a resolver también este año. Ajá. Y algunas otras calles que han quedado sin tramo. Tacoronte, es posible que en el próximo año y medio sea el único municipio de Canarias que pueda decir que está cerca del 100% de la red.
Excelente noticia la que traslada a la gran familia de oyentes el alcalde de Tacoronte. Por cierto, también ustedes ya han abierto ese aparcamiento en la zona del Patronato. Son 33 plazas, si no me equivoco.
Sí, son las 33 primeras plazas de unas 100 que vamos a sacar en esa zona para intentar generar esa potencia necesaria para la red comercial, intentando buscar otro modelo. Al final, el cliente, el que busca las zonas comerciales, busca comodidad. Ya no sé si lo saben, pero los norteamericanos, cuando hacen una zona comercial, siempre aplican la regla del 80-20.
A ver.
Un 80% aparcamiento, 20% zona comercial.
Ajá.
Y por eso vemos esos grandes aparcamientos en las películas norteamericanas, y al final no es que vayamos a buscar ese modelo, evidentemente, pero sí que entendemos que hay que facilitar a los vecinos y los que nos visitan el acceso a la zona comercial para hacerla mucho más atractiva.
Qué bueno.
Hemos puesto en funcionamiento estos 33, que vienen después acompañados de los 70 restantes, que harán 100 en esta zona que hay en la parte de la estación, el centro comercial de Tacoronte, en sentido La Laguna, y después en el otro sentido, en la zona donde está la actual estación de guaguas, que ha quedado obsoleta y casi no tiene uso, vamos a habilitar también otras 100 plazas con acceso directo al centro, y estamos habilitando otra bolsa importante de 100. Y en breves fechas ya verán que les vamos a anunciar que incluso Tacoronte va a tener con total seguridad el estacionamiento para vehículos eléctricos más grande de la isla.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, un municipio, 22, 23 mil habitantes aproximadamente, alcalde.
24 mil,
le quitaba yo 1000 habitantes a Tacoronte, hombre. Pues 24 mil habitantes, como he dicho siempre, un municipio clave. Por cierto, de nuevo en funcionamiento el refugio municipal de animales.
Efectivamente, la verdad es que desde el año 2016
sí,
se encontraba
sí, sí,
cerrado,
sí.
En su momento lo gestionaba una protectora, además que hizo una excelente labor, APRAM, durante muchos años, que acabaron aburridos con la gestión previa a nuestra entrada, y hemos decidido remozarlo, reformarlo, habilitarlo nuevamente, porque además, bueno, la situación ha sido crítica en el caso de las mascotas. Durante esta situación de pandemia nos hemos encontrado con muchísimos abandonos, no muchos, muchísimos abandonos, y se ha habilitado este refugio para aproximadamente 33, 36 perros, en este caso. También, bueno, tenemos incluso un cerdo vietnamita.
Oh, qué bueno. Sí, qué bueno.
Que hemos encontrado abandonado en Tacoronte, para que ustedes vean el nivel al que estamos y lo que abandona la gente en las calles. La verdad es que el bienestar animal nos preocupa muchísimo, y por eso había que poner en funcionamiento este refugio. Creemos, de todas maneras, que hay que intentar buscar otro tipo de políticas, por eso también vamos a reformar la ordenanza municipal de bienestar animal, que se encuentra obsoleta y que vamos a básicamente del siglo pasado, y como saben, la sensibilidad ha cambiado muchísimo a este respecto y hay que adaptarla a los nuevos tiempos, y también para que sea un instrumento que sirva para concienciar. El abandono no es algo permisible, la gente no puede actuar a las bravas teniendo mascotas,
claro,
sin control, sin
claro,
chip, sin una gestión pública, que además es importante, porque Tacoronte tiene que estar a la altura de los nuevos tiempos, y en estos nuevos tiempos este refugio es necesario.
¿Qué nos dice el alcalde de ese servicio de atención al ciudadano de Tacoronte que se denomina Línea Verde? ¿Está contento con él?
Pues sí, contentísimo, sinceramente. entendimos cuando entramos que teníamos una deuda pendiente, además muy importante, para generar canales de comunicación con la ciudadanía. Línea Verde inicialmente es una aplicación, que además usan otros municipios de España, que se genera como un canal de comunicación para alertar de incidencias, es decir, un bache en la carretera, se coge, se fotografía, incluso se geolocaliza en el mapa y se envía directamente al ayuntamiento de tal manera que nosotros lo recibimos. Pero también nos permite tener una interacción con el vecino, contestarle cuándo se va a resolver la incidencia, que la misma se encuentra en trámite, o incluso si se trata de una incidencia que es competencia de otras administraciones para darle traslado. Eso ha ido generando que también, a través de Línea Verde, exista un canal de comunicación en el que cualquier tipo de información pública que genera el ayuntamiento, ipso facto, es publicada en Línea Verde y, por lo tanto, cualquier usuario de Línea Verde que tenga descargada la app en su móvil va a recibir la información sin tener la necesidad de estar mirando ni tablones de anuncios ni ningún tipo de soporte físico por ahí. Al final es un canal bidireccional en el que tanto nosotros nos comunicamos con los vecinos como ellos, a su vez, con nosotros, y por lo tanto estamos muy contentos. El nivel de resolución de incidencias ahora mismo supera el 70%. Se han recibido muchísimas y muchísimas están resueltas en un tiempo récord y eso hace que nos sintamos satisfechos. Al final, todo el mundo tiene, por fortuna o por infortunio, un móvil en su mano. Y digo lo de infortunio porque es verdad que a veces somos esclavos del mismo, pero en este caso, para fortuna, es un buen canal de comunicación que está sirviendo para resolver muchísimos problemas en Tacoronte.
Alcalde, para terminar, brevemente, hablaba usted de ese encuentro, creo que ayer, con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez. ¿Cómo ve la situación de nuestra tierra, de nuestro archipiélago? Las vías de comunicación, obviamente, tiene usted a su presidente de partido en la vicepresidencia del Gobierno regional. ¿Mejor la comunicación con el Gobierno regional que con el Cabildo Insular de Tenerife?
Bueno, la mía es que es muy cercana con el gobierno. De todas maneras, con el cabildo yo creo que, como siempre, esto va por parroquias. Es decir, hay áreas con las que hay un contacto muy diario y muy cercano y otras áreas con las que a lo mejor cuesta un poquito más tener esa comunicación. Creo que tradicionalmente siempre ha pasado. En el caso del gobierno de Canarias es verdad que tengo mucha cercanía a muchas de las personas que detentan cargos en el gobierno, no solo a través de Nueva Canarias, sino también a través del propio Partido Socialista. Hay mucha gente con la que he compartido muchos espacios políticos en el pasado y, por lo tanto, yo soy de los alcaldes que tengo la tradición de acudir. Es decir, a pesar de que estamos en esa época en la que lo que está de moda son las videoconferencias porque es lo que procede, yo creo que los alcaldes nos debemos a bajar a las viceconsejerías, consejerías, direcciones generales, y hacer pasillo, porque la vida de un alcalde en parte es hacer pasillo, es ir allí, insistir y ser un martillo pilón, porque si no, al final los proyectos que uno tiene en su municipio nunca salen, desde el despacho no van a salir en la vida. Entonces, como yo me dedico mucho a esa labor, pues a lo mejor tengo esa relación de cercanía de la que me gusta disfrutar, porque la interacción humana es importante en estas cosas.
¿Le preocupa la situación del PSOE?
Pues sí me preocupa, porque genera inestabilidad en este grupo, pero bueno, son cosas que suceden, son ajenas a mí, y por lo tanto yo intento ser aséptico a la hora de actuar en ese sentido.
Lo mejor para Tacoronte, lo mejor para el alcalde, y gracias, como siempre, por la confianza en esta casa que es la suya, alcalde.
No, muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz semana.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues han escuchado ustedes al alcalde de Tacoronte, don José Daniel Díaz, que ha ido recorriendo algunos aspectos de la actualidad municipal de una de las localidades más importantes del norte de Tenerife, 24.000 habitantes, un alcalde que no para a pesar del conflicto interno que se vive en el Partido Socialista. Ya saben ustedes que yo me mojo siempre porque intento tener los datos. Vamos a tener alcalde llamado José Daniel Díaz hasta el final de mandato. Que nadie lo dude. Si me equivoco, obviamente, me equivocaré y diré, mira, pido perdón. Yo lo veía claro.
Hoy lo veo claro. Y ayer lo veía claro. Y mañana lo seguiré viendo claro. El alcalde para todo este mandato en Tacoronte se llama José Daniel Díaz. Lo acaban de escuchar ustedes. Bueno, y hoy es miércoles y estaba aquí atendiendo, muy interesado, Enrique Lucini, nuestro experto turístico, la entrevista al alcalde de Tacoronte. Enrique, muy buenos días.
Buenos días, Lorenzo. Buenos días a los oyentes.
Antes de hablar de lo que nos toca contigo, porque hablar con Enrique es hablar de nuestra principal industria, de nuestra fuente de riqueza, de lo que nos da de comer, estabas prestando mucha atención y sobre todo algunos aspectos relevantes de esta entrevista que tienen que ver, por ejemplo, con el saneamiento.
Sí, por, claro. por la parte que me toca.
¿Ompie?
Como presidente de una comunidad de Mesa del Mar, el edificio más grande que hay en ese barrio, pues la verdad es que me congratulo de oír en primera persona al alcalde la sensibilidad con respecto a este problema. Y se lo agradezco a él, se lo agradezco a todo el equipo de gobierno, se lo agradezco a aquellos que presentaron y volvieron a refrescar la moción. Y bueno, espero, confío y deseo que el año 2021 nos traiga el saneamiento en Mesa del Mar, que es algo reivindicado hace muchísimo tiempo.
Pues
y toca, a ver si ese 90% que anunciaba el alcalde,
claro,
lo convertimos en el 95 96%, o
96%,
siendo
sí,
Mesa
sí.
del Mar ese nuevo empujón, ¿no?
Que
es verdad que está muy avanzado, ¿eh?
Que cuando hablamos de saneamiento no es una cuestión baladí, porque como ha dicho el alcalde, que Tacoronte se convierta probablemente en el primer municipio de toda Canarias en tener solucionado la red de saneamiento, tener solucionada la red de saneamiento, es un hecho histórico.
Sería un hito. Que realmente, a ver,
porque ya digamos, sabemos cómo están otros pueblos de la isla.
Digamos que ya vamos tarde, ¿no? Sí. Europa hace muchos años que
nos ha puesto el ojo, ¿eh?
Nos está sacudiendo y nos va a sacudir más.
Y multas.
Y si
multas,
yo fuera Europa, sacudiría muchísimo más.
Sí.
Porque eso va en la sostenibilidad y ahora vamos a hablar un poco de esto seguramente en el área turística, ¿no? Entonces, todo es un puzzle que tiene que engranarse y encajar cada pieza en su sitio. Pero claro, hablar de sostenibilidad por un lado y luego resulta que se está vertiendo aguas residuales,
claro,
sin ningún control, con emisarios que están reventados o no existen, y ves caer por los acantilados, ¿no?, esas manchas blancas que no son precisamente cataratas naturales. Pues bueno, estas cosas contradicen esa visión de destino turístico sostenible que tanto promulgamos y queremos promulgar.
Y Europa, ciertamente, incluso un oyente ya se ha adelantado, qué bien lo de que Europa ha puesto el ojo sobre Tenerife. Obviamente, claro que ha puesto el ojo sobre esta tierra, porque lo que pasa con el saneamiento de Tenerife es gravísimo, ¿no? Y Europa está dispuesta a que esto no continúa así. Y Tacoronte parece que pone ejemplo, el camino, o sea, demuestra que el camino a seguir es invertir y resolver este problema del saneamiento. Oye, hablando ya de turismo, antes de entrar en alguna cuestión que tú quieres plantear también, Boris Johnson en Inglaterra ha anunciado lo que los británicos están anhelando, ¿no? Huir de la isla como sea. Y ha avanzado un plan de desescalada, sobre todo pensando en el verano, ¿no? Y los británicos, ¿qué han hecho? Pues empezar a reservar. Empezar a reservar porque el aumento de reservas ha superado en algunos casos el 600%. Es una barbaridad. Yo he dicho esta mañana que, bueno, yo esperaba la llegada tuya, a ver cómo podemos reaccionar ante esta cuestión. El verano no es la temporada fuerte de Canarias, eso es lo primero, y a mí me da la impresión, Enrique, de que Canarias por primera vez, y España, lo va a tener más complicado, si todo va bien y la desescalada en el Reino Unido funciona y el proceso de vacunación va como tiene que ir en Europa. Yo creo que hay países como Turquía o Grecia que este año sí nos pueden hacer mucha pupa si todo va bien de cara al verano.
Sí, a ver, el verano ya de por sí, históricamente, en los últimos años, ya teníamos grandes enemigos a batir.
Ajá.
Hablo a nivel destino España.
Sí, marca
no
España.
No específicamente Canarias.
Sí.
Porque sus temporadas también son estivales y porque son países, Turquía tiene una planta turística en general, hoteles, infraestructuras y demás, extraordinaria y nueva. Grecia, históricamente, sobre todo lo que es la parte costa e islas, es un destino ya, pues como podría ser Canarias, insisto que hablo específicamente del verano. Y España, pues tiene su sol, tiene su playa, tiene su Mediterráneo, tiene sus Baleares y tiene sus Canarias. Y a nosotros nos afectaba relativamente menos porque ya, digamos, habíamos hecho caja con la temporada de invierno.
Claro.
A ver, Vamos a empezar por Gran Bretaña. En Gran Bretaña hay dos polos en el prisma. Uno es que efectivamente ese rebote que hemos anunciado muchas veces en esta charla va a ser bestial, pero bestial. O sea, ya yo el otro día
hice... Lo hemos anunciado muchas veces aquí. en esta charla.
Yo el otro día hice en el Facebook una encuesta y ponía... ¿Volverás a viajar en cuanto se pueda? Bueno, 98% que sí. Buah. Es decir, la gente está como una moto, hablando en plata, para, pues como me pasa a mí, para coger un avión y marchar a cualquier parte. En Inglaterra están ocurriendo dos cosas. Una, es verdad que el británico está loco porque va en su genética, le gusta salir, le gusta viajar, le gusta moverse, pero luego también están haciendo una campaña de turismo interior, ¿eh?
Ajá.
O sea, están apretando mucho la clavija para que la economía británica deje sus libras en territorio británico, ¿eh?
Es inteligente.
Es lógico.
Es lógico e inteligente.
Yo lo haría,
claro,
¿no?
Claro.
También es verdad que, bueno, a ver hasta qué punto consiguen generar ese atractivo, porque la gente lo que quiere es salir fuera, ¿vale? Y los británicos lo tienen muy accesible, simplemente los tres destinos que has nombrado tú, ¿no? Yo creo que España va retrasada.
¿Va retrasada?
Va retrasada, sí. Sí, en Grecia ya han dicho que van a admitir pasaportes de vacuna, que ponen todos los medios a su alcance, en Turquía también, en Italia han creado un ministerio de turismo. Y aquí todavía seguimos hablando de las ayudas, de si llegamos, de si no llegamos, es decir, la incertidumbre. Bueno, evidentemente, la salida de Tiesto de nuestra ministra encargada y del ministro encargado diciendo que la Semana Santa, bueno, y Fernando Simón también, que la Semana Santa se podría salvar y tal. A ver, esto es...
¿Cómo encajas tú esto? Esto es
dar falsa información, dar falsos testimonios y dar... falsas esperanzas.
Yo me he atrevido esta mañana a decir que la Semana Santa está perdida por completo.
La Semana Santa está completamente perdida, hombre. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina.
Por favor.
Y no se engranan ni se engrasan los sistemas con tanta rapidez.
Ciertamente.
O sea, a ver, si consideran salvar la Semana Santa, bueno, pues que se abra un poco Madrid, que se abra un poco Barcelona, un poquito de turismo interior y tal. Bueno, a lo mejor te digo que igual y sí, porque bueno, de momento los datos parece que van poquito a poquito a mejor. Pero siempre hablaremos de turismo interior. O sea, no hay capacidad ni tiempo de reacción para que una Semana Santa... Además, pensemos que la Semana Santa es Semana Santa.
Sí, ¿vale? son siete días.
Pero semana. Entonces, hoteles abriendo, volviéndose a poner en circuito... Es que es imposible. Es decir, lo que ahora mismo está abierto se mantendrá abierto, tal vez. Pero dile tú ahora pues a cualquier hotel de nuestra tierra que abra para una semana. Es que no lo va a hacer. Es que no tiene ningún sentido, ni económico, ni nada de nada. Entonces, bueno...
Porque luego lo condenas a cerrar de nuevo. Claro. Le dices, abre una semana,
vamos,
y luego cierras.
A ver, desde luego, en lo que es territorio peninsular, blanco y en botella, clarísimo, ¿vale? Entonces, quitamos la Semana Santa en medio y nos objetivizamos vamos a hablar de junio, que sería tímidamente el principio de la temporada estival. Muy tímidamente, porque normalmente hasta que no acaban los colegios, la cosa no pita. ¿Estamos a tiempo? Podríamos estar a tiempo. ¿Cómo vamos a aceptar turistas? No lo sabemos. Pasaporte, vacunación, llegamos,
España
no llegamos.
España no se decide, ¿eh?
No. Entonces sigue habiendo muchísima
incertidumbre.
Por eso tú
afirmas que vamos retrasados.
Muy, muy retrasados.
Por ejemplo, en Grecia se ha dado ese paso, en Turquía también, Italia también.
Sí, sí.
Y otros países que también quieren, obviamente, estar ahí, en primera línea.
Están ya en primera línea.
Están ya,
o sea,
en primera línea.
Ellos ya
pero la segunda potencia turística del mundo, hasta hace nada...
No. De momento sigue todo en el aire y con muchísima incertidumbre. Y aquellos que tienen negocios en el sector no saben todavía qué demonios... hacer.
Pues vean ustedes, así está la cosa. Por eso esta mañana en algunos medios se hablaba de esta maravillosa noticia para Canarias. Yo decía, bueno, maravillosa, vamos a ver. Son reservas, ¿eh? Son reservas. Y además, que faltan meses para llegar al verano, ¿eh? Faltan meses, que no sabemos la evolución de todo esto.
Sí, pero los sistemas, Lorenzo, los sistemas se han flexibilizado, se han adaptado a esta nueva situación. Esto sí es verdad. Por eso se producen este tipo de boom, ¿no? De repente, en este caso fue Jet2, que posicionó aviones. aviones, abrió sistemas de reservas y tal, y con una flexibilidad prácticamente total. Es decir, puedes reservar en cualquier momento sin gastos de cancelación, con una mínima señal, para que la gente no tenga que dar todo el dinero y luego pensar y me lo devolverán o no me lo devolverán. Entonces, han hecho unas fórmulas comerciales muy, muy potentes, bueno, pues precisamente para animar el mercado y para ellos saber cómo va a reaccionar la demanda. Y la demanda se están dando cuenta que efectivamente está loca por la música, ¿no?
Mira, un oyente, Pablo González, que está en Turquía.
Ah, qué suerte.
Atención, buenos días. Como sabes, estoy en Turquía. Y el turismo de este país tiene mucha presencia en este país y están llegando alemanes. El hotel donde me alojo, casi el 80% son alemanes. En Turquía, casi el 80%. O sea, Turquía ya turísticamente parece que está funcionando con relativa normalidad.
Bueno, yo entiendo, no conozco exactamente la situación sanitaria de Turquía, pero entiendo que si esa situación se está produciendo es porque ambos países, digamos, tienen sus controles sanitarios en orden.
Y hay,
¿no?,
estrecha, es decir, relación Turquía-Alemania,
no, sí,
siempre.
Por supuesto. De hecho, Turquía es un magnífico destino muy bien posicionado en el mercado alemán. Por lo que te decía un poco antes, ¿no? Nueva planta hotelera, tiene un atractivo espectacular. A mí Turquía y Estambul en particular, pero Turquía en general es un país que me apasiona de una forma muy intensa y he estado varias veces. Y
turísticamente es más potente Turquía que Grecia, o son países a la par.
Es diferente.
No, pero digo, en cuanto al músculo turístico, Turquía
estarían a la par.
Estarían a la par.
Lo que pasa
es
que Turquía se parece un poco más al turismo nuestro de costa mediterránea.
Vale.
Vale, extensiones, playas, líneas de hoteles y demás. Y el turismo griego es un poquito más, vamos a decir, como más más interiorista, ¿sabes?
Ajá.
Es como más islas, no hay una masificación especialmente definida. Es un turismo un pelín diferente, te diría que, bueno, un poquito más medio-alto, quizá,
que
el turco, con matices, ¿eh? Pero bueno, un poco por diferenciar un poquito.
De acuerdo.
Turquía se parecería más a nuestra costa mediterránea, sin duda alguna.
Es bueno tenerte aquí para saber de todo esto un poco más. Enrique, el sector hotelero apuesta por la economía circular para superar la crisis de la COVID-19. Aquí es donde entran los aspectos medioambientales.
Correcto. Aquí es justo, aquí cogeríamos el hilo del alcalde de Tacoronte. Tacoronte no es un municipio especialmente turístico, o por lo menos en el turismo que más o menos conocemos todos.
Sí.
Tiene ese turismo que ya hemos hablado alguna vez, selectivo, vivienda vacacional, hotel rural, hotel con cierto encanto y demás, que ojalá siga esa senda, porque creo que tiene mucho recorrido y mucho que ofrecer ese municipio en particular. Pero en ese momento de reinvención en el que nos encontramos y de adaptación a las nuevas tendencias, ya se está visualizando que el turista ya empieza a cambiar un poco. Esa sensibilidad con todo el tema sanitario pues nos ha hecho visualizar de una forma todavía más intensa, y Canarias no estaba mal posicionado en temas de sostenibilidad, pero ahora ya sí, las grandes cadenas y los grandes actores del sector turístico ya tienen muy muy claro que esa economía circular, que tiene que estar basada en ese respeto al medio ambiente, en esa sostenibilidad de los sistemas productivos o de servicio en este caso, tienen que avanzar de una forma muy intensa, porque ya el turista ya lo busca y lo exige. Lo busque y lo exige. Y ya las cadenas, que hasta ahora, pues un poco con esas ocupaciones del 95% constantes, pues casi no te daba tiempo ni a pensar en mañana.
Claro, ahora,
pues ahora sí estamos pensando.
Apuestan.
Correcto, ahora sí estamos pensando en, ahora que tenemos tiempo, vamos a readaptar y acondicionar todos nuestros sistemas para que esa sostenibilidad realmente sea un valor añadido. No solo porque se ha demandado, sino por ese respeto natural que ya tenemos que tener.
O sea, que ya no es una opción, sino casi una obligación.
Sí. Sí. Un poco como ejemplo, es como cuando empezaron las primeras televisiones en las habitaciones de los hoteles, ¿no?
Ajá.
En aquel momento era una opción, ahora es una obligación. Dentro de poco ya no hará falta ni la tele, lo que necesitarás es un cable que te conecta a Netflix y suficiente, ¿no?
La importancia que ahora cobra, o viene cobrando desde hace ya tiempo, o sea, tener una buena instalación hotelera, obviamente, un hotel donde podamos acoger un turista de alto poder adquisitivo, ¿por qué no? Pero también el papel clave, esencial, que desempeña el entorno, ¿verdad?
Sí.
Sin ese entorno es absurdo que tú pretendas que el turista se enganche
el destino, el destino se irá degradando.
Claro.
Y hasta ahora, bueno, es verdad que Canarias siempre ha sido un poquito diferente en este aspecto de la sostenibilidad. Porque desde hace muchísimos años los grandes tour operadores empezaron a exigir a Canarias como destino aquello que ellos no hacían en sus propios países.
Ah, claro.
Yo recuerdo, y te estoy hablando de hace casi 30 años, que había tour operadores alemanes que exigían a los hoteles para contratar con ellos, para cogerles camas y llevarles turistas, les exigían una serie de parámetros en cuanto a reciclaje de aceites, en cuanto a tema
hace
de basuras.
¿Hace 30 años?
30 años, sí, sí. Yo era trabajaba en Viajes del Corte Inglés y era responsable de contratación hotelera y yo alucinaba en colores, porque para mí eso en aquella época era pura ciencia ficción, pero yo vi contratos donde el hotelero, y además exigía hacer 2 inspecciones al año para ver si eso realmente se estaba cumpliendo.
Wow, 30 años
atrás. Y uno de los primeros hoteles, que se sepa, uno de los primeros hoteles que fueron pioneros y además vanguardistas en este sentido.
Párate un momento, ¿lo localizamos en el sur o en el norte?
En el norte.
¿En el puerto de la Cruz, por lo tanto?
Sí.
Adelante.
El Hotel Botánico.
¿El Hotel Botánico?
Sí, sí. El Hotel Botánico fue muy, muy, muy pionero, muy pionero. Y también me voy a permitir la licencia de decirte que el edificio del cual soy presidente, que es el edificio Marisol en Mesa del Mar, que
sí,
fue un hotel que se construyó en 1968, fue el primer hotel en toda Europa que tuvo una depuradora último nivel, último modelo, último todo, que todavía conserva el edificio y que digamos trata las aguas, ya no están exactamente en normativa, pero prácticamente están en normativa de poder, digamos, utilizar esas aguas para otras cosas, ¿no?
Oye,
o sea, ha habido mucha sensibilidad con este tema en Canarias de siempre.
Pues mira, Pablo González, que sigue escuchando atentamente en Turquía la charla que estamos manteniendo con nuestro experto turístico, nos ha enviado una foto de disco del hotel donde no hay ninguna, no hay medidas de seguridad, ni de distancia, ni mascarillas, no se usan en todo el recinto hotelero, las mascarillas. En todo el recinto hotelero no se usan las mascarillas.
Yo desconozco.
Y nos manda un abrazo muy, muy cariñoso y saludos cordiales.
Desconozco
la foto.
Desconozco la situación en Turquía, pero me sorprende porque en Alemania sí es obligatorio.
Wow.
Entonces, pero bueno, es verdad que tú te tienes que ceñir a la normativa del país donde te encuentras. Entonces, si Turquía no exige las mascarillas,
tú no tienes por qué ponerte.
A ver, en Gran Bretaña hasta hace 6 meses no había ni una
sola. A lo mejor resulta que Pablo González sí se pone la mascarilla y es el raro del grupo.
Es el raro del grupo.
Y es el raro del grupo, porque Pablo, si nos estás escuchando, ya tenemos la foto aquí, pero sería bueno saber si tú te pones la mascarilla o pasas ya de ella. Por cierto, antes de que te vayas, y vamos a ver, yo leo lo siguiente: exdirectivos de Thomas Cook lanzarán su tour operador a primero de marzo. Te pregunto desde la ignorancia, pero ¿la gente aprende o no aprende?
Bueno, algunos son muy listos. Como todo el mundo recordará, y si no es mi obligación hacerlo, Thomas Cook era uno de los enormes, grandísimos tour operadores europeos que, bueno, pues que entró en quiebra técnica y después ya en quiebra económica y desapareció del mapa prácticamente. Tenía algunas marcas todavía por ahí, en Escandinavia y demás, pero digamos que el gran Thomas Cook se hundió en la miseria, ¿no? Y desapareció como tantas otras empresas, ¿no? Claro, el problema no es que desaparezca Thomas Cook, el problema es todo lo que deja detrás, que son enormes cantidades de facturas sin pagar.
Wow.
O sea, en España hizo muchísimo daño porque dejó muchísimos pufos y muchísimas facturas sin pagar, porque cuando entras en quiebra, como bien sabes, bueno, pues te pones a la lista de acreedores y lo que te toque. Y normalmente en una cosa de este calibre, pues no te toca nada. Entonces los hoteleros tuvieron que hacer balance, pérdidas y ganancias, deuda de dudoso cobro y chao, chao, y hasta la próxima.
O sea, entonces, es un dinero perdido.
Completamente. Vamos, prácticamente no cobró nadie. Claro, ¿qué pasa? Que ahora aquellos que hundieron la Thomas Cook.
Sí, lo sé. Los ahora
montan,
exdirectivos.
Ahora montan otra empresa, empiezan desde cero, ellos se lavan las manos y vuelta a empezar. Eso, a ver, eso es un curioso sistema que existe en Europa en general. Eso no pasa en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos cuando te ponen la cruz te la ponen para siempre y te la ponen a ti. Aquí en España se le pone a la empresa. Es decir, ya puedes ser el peor administrador. Bueno, tienes que ser muy malo como para que te metan mano. Pero aquí en España, si tú se quiebra una empresa de la cual tú eres administrador, bueno, pues al día siguiente abres otra y no pasa nada.
Y eso pasa también en Europa.
Sí, claro, claro, claro.
O sea, que los entonces, que estuvieron al frente de Thomas Cook se fue al garete, pero ellos entonces, tienen como saben toda mucho, la libertad del mundo para...
Como saben mucho. Bueno, pues entonces montan otra empresa, supongo que tirarán de su red de contactos, algunos entrarán al trapo, oye, no, nosotros ya somos otra cosa, vamos a hacer las cosas de otra manera, y ya tenemos aviones, y ya tenemos hoteles, y ya tenemos no sé qué, y vuelta a empezar. Lo que dure o no dure, o el modelo que hagan o el modelo que no hagan, yo ahí ya no entro. Ojalá les vaya muy bien. Lo que no entiendo es cómo les permiten a gente que han hundido una empresa, porque wow, eran altos directivos, montar otra.
Y el destino.
Y por eso hoy te traía esta bueno, noticia, es que ¿no? Para que la gente entienda que es que no es normal. Es decir, vas a volver a caer
o sea,
en manos del de siempre.
Thomas Cook, sí. Estrellaron Thomas Cook y ahora son muy libres de sacar otra empresa adelante. Vamos. En Europa.
Y además, lo mejor podrían llamarla Thomas Cook porque igual el nombre está liberado. Eso ya sería el colmo, ¿no? Pero bueno.
Y entre los destinos prioritarios, España, Turquía, Túnez y Egipto.
Claro, claro.
Sí, a buscar rentabilidad.
Y además eran los puntos fuertes de Thomas Cook.
O sea, que es lo mismo. Está todo inventado.
Tiene toda la pinta. Vamos, no creo que sean... A ver, si han estado toda la vida haciendo lo mismo, pues ¿qué van a hacer ahora? ¿Otra
bueno,
cosa?
Pues con pues la
no.
nueva Thomas Cook y la Canarian Airways...
se pueden poner de acuerdo, ¿eh? Y entonces que firmen contratos entre ellos vinculados y tal. Y entonces, bueno, pues...
El cielo es nuestro.
Creo que en Tacoronte te queda algún sitio en el cementerio. Les podemos hacer un hueco.
Mira, nos dice Pablo para terminar ya, dice, no, las mascarillas que lleve son las quirúrgicas, que protege solo al otro, por lo tanto soy uno más que está sin ellas. Reina una casi total normalidad. Luego te mando unos vídeos. O sea, que sin mascarillas en Turquía.
Bueno, de todas maneras, se me ha quedado un pequeñito dato en el tintero. Cuando hablabas de alemanes en Turquía, el otro,
en Alemania, pero trabajando,
sí,
claro.
Eso sí.
Ellos no van a veranear, no, ellos van a currar.
Me temo, y ahora con 10 grados bajo cero tampoco. El otro día hablaba con una persona muy vinculada. Es un dato, y además aportó el hotel. El Hotel Obama está funcionando, está abierto. Está abierto. Y le pregunté, le dije, bueno, me imagino que estaréis al 10%, al 15%, ¿no? Y
sorpréndenos.
Me dice, no. Nosotros estamos por encima del 50%. Le dije, perdona.
¿Qué dices?
¿Y de dónde estáis sacando la gente? Y me dijo, franceses.
¿Franceses?
No puedo dar más información porque desconozco si vienen directos tour operación, no lo sé, pero es verdad que, por ejemplo, en mi caso yo estoy recibiendo muchísimos polacos porque sí tenemos vuelos, o sea, las conexiones existentes, hay un vuelo todas las semanas que hace Varsovia, Tenerife Sur, Varsovia. Yo estoy teniendo turistas polacos.
Bien.
Quiero pensar que hay algún tour operador francés que tiene los sistemas montados, sinceramente lo desconozco, pero el dato es que el Hotel Obama, que es un 5 estrellas gran lujo,
super lujo, sí,
tiene
sí,
un 50% de ocupación. Estamos hablando
lo que
de
significa un 50% en este
día. 170
habitaciones,
que no está mal, wow. Que no está mal. Yo me quedé muy sorprendido, sinceramente.
Pues nos alegramos.
Pero el
mucho.
Dato que me dio fue franceses. Y dije, bueno, pues eso. O sea, los circuitos que están abiertos están engrasados, están funcionando. ¿Por cuánto tiempo y tal? Pues eso sí, PCR todo el mundo, tal.
Y ojo, que como has dicho, el hotel, este hotel es un hotel gran lujo. O sea, el hotel, el turista francés viene con dinero, por lo tanto, viene a tener que gastar dinero en el hotel, por lo menos.
El que hoy tenga una clínica que haga PCRs, vamos, está haciendo de oro. Porque claro, todos los turistas, a mí todos mis clientes me preguntan, oye Enrique, ¿un sitio para hacer una PCR? Porque claro, tienen que volver a sus países y se lo exigen.
Y esto, telegráficamente, el turista polaco, los polacos empiezan a viajar.
Sí, sí, ya, sí, ya
es un país del este, pero un país con que va teniendo más poder adquisitivo.
Sí, sí, sí. Ellos llevan ya 2-3 años siendo ya un número razonablemente representativo, ¿eh? O sea, y además es un perfil de turista, como digo yo, a mí es el que me gusta, ¿no? Que es el que tiene ese ansia de viajar, pero todavía no tiene esa cultura viajera.
Ajá,
entonces,
claro,
digamos, es
se
como
está incorporando.
Sí, empieza como muy tímido, pero luego cuando le das esa experiencia de cliente que uno necesita, quiere y busca, es tremendamente receptivo y tremendamente agradecido.
Wow, qué bueno. Pues Enrique, hasta el próximo miércoles, a lo mejor el viernes tenemos una cita, ya te lo contaré hoy.
Vamos
a ver si es posible ya abordar ese tema que tantas ganas tengo de abordar contigo, la Segunda Guerra Mundial, hacer una sección de historia sobre la Segunda Guerra Mundial, pero yo te despido hasta el próximo miércoles. Que todo te vaya bien. Sé que tienes una mañana complicada por delante.
Sí,
así que aprovéchala y que sea constructiva.
Muchas gracias, Lorenzo, y gracias a todo el mundo.
Y me alegro que el alcalde te haya alegrado el día también. Publicidad. Rompo la radio. Luego ya en una pausa tú colocas esto, porque yo no soy manita para casi nada. Bueno, comenzamos a las 8 con toda la actualidad informativa y ya hemos tenido a varios protagonistas: alcalde de Tacoronte, concejal de juventud del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Enrique Lucini, nuestro experto turístico. Y ahora nos paramos, hacemos una paradita obligada, siempre necesaria, en el municipio de Santa Úrsula, porque nos atiende, nos escucha ya Salomé Fernández, que es concejal de deportes, ocio y tiempo libre en esta localidad de nuestro norte de Tenerife. Concejal, muy buenos días.
Buenos días, Lorenzo.
Que me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo de tenerla ahí al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo está el tiempo en Santa Úrsula?
Pues bueno, este tiempo que, como sabemos, nos tienen un poco locos a todos, calor, frío, pues hoy está un poquito más fresquito que ayer.
Ah, bueno, pues nada, pues el fresquito, bienvenido sea, y nada, a todo nos adaptamos los que vivimos en el norte de Tenerife. Bueno, concejal, tenemos varios temas por delante y son temas todos ellos atractivos. Por ejemplo, ya tenemos una nueva web municipal.
Sí, hace unos días ya la pusimos en marcha, sí. Una nueva web en la que no solamente hay nuevos recursos, sino que también cambiamos pues la imagen,
sí.
La parte visual de esta plataforma tan necesaria en los tiempos que corren. Y cierto que la estrenamos hace un par de días y ahí estamos todavía ultimando algún detalle, pero sí es verdad que ya el fuerte ya está ahí en marcha y esperando también pues un feedback de los vecinos y vecinas, pues porque por supuesto es una plataforma que tiene que estar en continua renovación, actualizándose y mejorando todos aquellos aspectos que todavía nos quedaban por mejorar.
O sea que el vecino de Santa Úrsula y cualquier otra persona que quiera entrar en la web, ¿qué encuentra en esta herramienta? Toda la información precisa del municipio, de la corporación, de lo que se está haciendo, etcétera, etcétera.
Así es. Hemos querido hacer esta plataforma, primero que sea fácil, que sea accesible.
Bien.
Porque es verdad que siempre vamos todos con prisa, queremos la información que sea clara, que sea rápida. Y hemos intentado para que sea así, para que cada aquel vecino que quiera hacer cualquier trámite, informarse de no solamente de la corporación en sí, que también es importante, sino de todas las actividades, toda la información que surge desde este consistorio, desde el ayuntamiento, tengan acceso directo a ello. Es verdad que bueno, la web se complementa pues, con otras plataformas como lo que es Facebook o Instagram, pero sí es verdad que en este medio, en esta web, pueden acceder de una forma también rápida, sencilla, a toda esa información. y además enlazarse con otras plataformas también municipales, como puede ser la Web de Comercio, que últimamente también tiene un gran fuerte, y bueno, y estar al tanto de todas las noticias que aquel vecino que quiera, oye, ¿qué pasó en Santa Úrsula este fin de semana? O ¿cuáles son las últimas noticias del municipio? Que puedan entrar y lo puedan ver de forma rápida.
Yo creo que esta es una herramienta, como bien dicen ustedes en la nota informativa, en la excelente nota informativa que tengo aquí en mi poder, es un paso más, ¿no?, en ese esfuerzo del Ayuntamiento de Santa Úrsula para mantenerse siempre cercano y en diálogo permanente con el vecino, ¿no?, con los vecinos y vecinas.
Sí, facilitarles también a los vecinos y vecinas pues todos los servicios que el Ayuntamiento se presta. Y es verdad que, bueno, hay unas partes que siempre son más necesarias que otras. Somos conscientes también, es cierto, que aún nos falta poner al día ciertos trámites que se puedan hacer de forma online y los vecinos no tengan que desplazarse hasta el ayuntamiento, pues que les sea fácil hacerlo a través de la web, que hasta ahora, pues bueno, hemos tenido ahí, sí es verdad que estamos trabajando en ello para que se pueda hacer, porque hasta el día de hoy eran muy poquitos estos trámites que se podían hacer de forma online, y esperamos que eso sea lo próximo. Como bien decías también en la nota de prensa y en la información que dimos hacia la ciudadanía en su día, pues esto es una plataforma que hemos lanzado y a partir de aquí vamos a seguir incorporando nuevas aplicaciones, nuevos servicios para facilitarle al vecino pues todos los trámites que quiera hacer también con el ayuntamiento.
Aquel vecino que quiera, que nos esté escuchando y que ahora mismo se esté informando de esta herramienta, es muy fácil, ¿eh? Santaúrsula.es, bueno, santaúrsula.es, y ahí ya la tiene usted a disposición, esta nueva herramienta que ha puesto en marcha el gobierno de Santa Úrsula. Luego hablaremos también de la reanudación de la actividad deportiva y competiciones en Santa Úrsula, pero primero quiero conocer todo lo referente a ayudas deportivas individuales, concejal.
Sí, siempre apostamos por esas subvenciones tanto a clubes deportivos como a deportistas individuales, y bueno, este año fuimos con un poquito de retraso, pues pero ya finalmente salió hace un par de días las subvenciones a deportistas individuales. Pues esa ayuda económica a esas personas que practican deporte de una forma, por así decirlo, más regular, no es profesional, pero sí que llega a ser en cierta medida de un deporte más profesional, pues todos aquellos deportistas que tienen que trasladarse fuera de la isla para competiciones, para sufragar aquellos gastos en cuanto a inscripciones de competiciones, de desplazamiento, pues darles ayuda económica que sin duda pues para fomentar que sigan practicando deporte y que sigan teniendo pues hábitos de vida saludable que son tan necesarios, y desde nuestro ayuntamiento pues tenemos que apoyar, como siempre hemos hecho, y está yendo, no puede ser de otra forma, pues esta parte deportiva tan tan necesaria.
Ajá, por lo tanto se abre el plazo de solicitud.
Así es, se abrió hace un par de días, y bueno, toda la gente que nos está escuchando y que bueno, también a través de la web, como estamos diciendo, puede acceder a toda la información, a todos los requisitos y a las bases de esta concurrencia competitiva, porque es una concurrencia competitiva, para ser equitativos con todos aquellos que quieran presentarse, pueden acceder pues a toda la información, como lo bien les decía, a través de la web, o llamarnos a la Concejalía de Deportes. Aquí los técnicos, mis compañeros, pues están a la orden para asesorarles, informarles y que puedan acceder a esta ayuda.
¿Podemos hablar, por lo tanto, ya de la reanudación de la actividad deportiva y competiciones en Santa Úrsula?
Sí, llevamos ya un par de meses, bueno, desde el verano pasado, con vuelta a los entrenamientos, por así decirlo, vuelta a los entrenamientos. Verdad que las competiciones pues se han reanudado, se han visto paradas, pues por, como somos conscientes, por la situación que vivimos COVID, si estamos en fase 2, fase 1, fase 3, estamos un poco en locos, ¿no?, con tanto cambio, pero sí es verdad que, bueno, nos hemos adaptado muy bien a ello. Los clubes y los deportistas de Santa Úrsula han estado, pues, la verdad que cumpliendo las normas a rajatabla. Tenemos que, la verdad, que agradecerles y felicitarles pues también por su predisposición para que todo se lleve con toda la normalidad y con toda la seguridad, porque como bien les decía, les digo siempre, que depende de nosotros también el poder continuar haciendo deporte o no, tenemos que poner nuestro granito de arena para que todo vaya bien y no haya ninguna incidencia. Y bueno, y es verdad que las competiciones poco a poco se van retomando, las de baloncesto, las de fútbol, las de ajedrez también está a punto de comenzar dentro de poquito, y poco a poco volviendo a la normalidad y adaptándonos diariamente, prácticamente de forma diaria, a las normas. El último partido, por ejemplo, de fútbol de tercera división que jugamos aquí en casa, pues fue con público, y hoy, esta tarde, precisamente hay uno en el que no puede haber público porque hemos cambiado de fase 1 a fase 2. Y eso, pues bueno, es la verdad que son momentos difíciles, evidentemente para todos, tenemos que adaptarnos y poner de nuestra parte para seguir adelante, seguir practicando deporte, que en este caso es lo que nos interesa, claro que nos hace mucho bien, para también sobreponernos a todas estas situaciones que estamos viviendo.
Quiero terminar esta entrevista recordando lo que para muchos fue una desgracia y en Santa Úrsula se vivió de manera muy dramática, porque usted lo sabe mejor que yo, ¿no? Hoy el 23 de febrero, ya estamos a 24, ayer 23 de febrero se cumplió un año de aquel fatídico 23 de febrero de 2020, cuando en muchos lugares del norte de Tenerife, mientras Santa Cruz festejaba el carnaval, mientras la alcaldesa, exalcaldesa socialista de Santa Cruz ordenaba a sus vecinos bailar, cantar, gritar y pasar del norte de Tenerife, pues vivimos ciertamente uno de los peores, como dicen ustedes, uno de los peores capítulos de la historia, sobre todo en Santa Úrsula, ¿no? Con aquel temporal de viento y calima y los numerosísimos incendios. ¿Qué recuerda de todo aquello?
Pues, Lorenzo, como bien dices, te escucho hablar y se me pone la piel de gallina, se me dispara el corazón, porque es verdad que fueron momentos muy, muy duros. Efectivamente, ya hace un año, el tiempo pasa volando y todavía hay muchísimas cosas por hacer. Es verdad que nadie pudo haber imaginado que un domingo de carnaval, como bien dices, pues aquí en Santa Úrsula, en Santa Úrsula sobre todo, pero también en otras zonas del norte de la isla, sí, mientras unos estaban bailando, y recuerdo también, amigas, decía, estamos de carnaval para Santa Cruz y nosotros aquí con una montada pues impresionante. La verdad que nadie podía imaginar lo que sería, nos deparó, y es verdad que a día de hoy tampoco se nos olvida. Llevamos un año después de este trágico acontecimiento, pues un año también de mucho trabajo, pues para intentar agilizar y ayudar a los vecinos a tramitar esas ayudas, pues porque, bueno, aparte de ese mal día que vivimos, luego hubo, pues desgraciadamente, personas que perdieron sus casas, sus coches, se vieron afectadas sus fincas en las que tenían sus cultivos, sobre todo de viña. Y bueno, en todo este año que encima nos vimos todavía ralentizados por el tema del COVID y afectados por esto, que finalmente también afectó, pues intentando que por lo menos a esas personas les llegue una ayuda, que en este caso pues el Ministerio del Interior se hizo cargo de las ayudas para viviendas y enseres, y aún estamos a la espera para ver si hay ayudas también que se puedan adaptar a las necesidades de los agricultores de Santa Úrsula, de aquellas personas que tenían minifundios, fincas en sus casitas. Es verdad que no era su actividad principal, pero sí un gran complemento para la economía familiar. Y es verdad que se cumple un año, esto nos hace otra vez volver a vivir y a sentir todo lo que ese día transcurrió. Sí. Ayer a lo largo del día pensábamos, hace un año a estas horas estábamos pues evacuando gente o luchando contra el fuego, y la verdad que hoy, esta mañana hice un parón hice una reflexión, y la verdad que todavía queda mucho por hacer. Es verdad que es un día para olvidar, como muchos dicen, pero también al mismo tiempo tenemos que tomar conciencia de que nos podría volver a pasar, y hay que poner todos los medios para que eso no pase, para que no vuelva a ocurrir lo que está en nuestra mano. Poner también por parte del consistorio, hemos mejorado pues diferentes aspectos para que esto no vuelva a ocurrir en otro futuro, ¿no?
Fueron muchos los vecinos y vecinas que tuvieron que sufrir la evacuación, fueron desalojados. Yo a mí me dio mucho, obviamente la galería de imágenes que ustedes tienen en la web pone de manifiesto lo que fue ese día, ¿no? Esa jornada, pero a mí me dio mucho miedo lo que pudo pasar en la quinta, ¿no? Me dio mucho pánico aquello.
Sí, nadie podía imaginar, como decimos, fue un incendio, sí, que se produjo en la zona alta del municipio.
Sí.
Nadie nunca hubiese imaginado que un fuego hubiese llegado, yo me acuerdo, en cuestión de segundos, estaba detrás del ayuntamiento. Me acuerdo de ir hacia la quinta y ver también el fuego en la quinta. Entonces, que había sobrepasado el nivel de la autopista hacia abajo, hacia la costa, camino del mar, otra zona también de costa, y que también llegó el fuego allí. Nadie podía haber imaginado que un incendio, que en este caso se produjo pues en la zona alta, hubiese abarcado tantos espacios. Es verdad que, bueno, teníamos todos los elementos, pues el viento, la calima, las altas temperaturas. Y la verdad que tuvimos muy mala suerte ese día. Y se me ha quedado mucho miedo, como bien decías, encima los evacuados, que empezamos a hacerlo a los pabellones municipales, pues tuvimos que, en cuestión también de un instante a otro, evacuar hacia el municipio de La Victoria, también muchos fueron hacia el puerto. Siempre doy una enorme gratitud, o sea, gracias al Ayuntamiento de La Victoria, porque enseguida también se volcaron con nosotros de una forma muy solidaria. Y tuvimos que evacuarnos hacia otro municipio porque en Santa Úrsula, como bien dice, había fuego pues en diferentes puntos y no estábamos seguros aquí.
Hace un año pasaba lo que ha narrado perfectísimamente la concejal Salomé Fernández, concejal de Deporte, Socio y Tiempo Libre en este municipio. Recordemos y no olvidemos nunca la solidaridad de La Victoria, que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, se pudo salir adelante, pero no olvidemos que una alcaldesa en Santa Cruz de Tenerife ordenó, pese a la negativa de Cabildo Gobierno Regional, ordenó a su pueblo bailar, cantar, saltar, brincar y olvidarse del horror que experimentaba una parte de la isla, el norte.
Así es.
La verdad que debe quedar grabado en la memoria.
Sí, exactamente. Era una cosa que lo veíamos luego en las redes, que eso, mientras una parte de la isla bailaba, saltaba, aquí estábamos luchando por nuestras vidas. Afortunadamente no hubo daños personales y afortunadamente, además, las personas que más perdieron, aún así las veo a día de hoy porque tenemos contacto y estamos, pues como les decía antes, tramitando ayudas, papeleos y demás. Y ellos encima, los que más perdieron, me lo dicen, dice, pero afortunadamente estamos vivos. Y al final te da una lección también, ¿no? De fortaleza, de valentía. Y es verdad, Lorenzo, también, que no quisiera tampoco dejar de lado, pues como bien decía, hubo mucha solidaridad, el Ayuntamiento de La Victoria, otros municipios colindantes, y también los cuerpos de seguridad.
Hombre, qué trabajo, qué gran trabajo.
En un momento tan duro como ese, pues no sé, Cruz Roja, bomberos, policías, hubo un gran despliegue de personas, de cuerpos de seguridad y de voluntarios que, pues eso, de forma voluntaria venían a ayudarnos, a echarnos una mano, y la verdad que yo recuerdo con mucha emoción esa parte de solidaridad y de volcarse con nosotros, cuando a lo mejor otra persona lo que quería era salir corriendo del municipio, otros venían aquí a ayudarnos y a sobrepasar este mal momento.
Concejal Salomé Fernández, gracias de verdad por el trabajo, gracias por la confianza que deposita siempre en esta casa, en Gente Radio, la emisora líder del norte de Tenerife. Recuerden ustedes, responsable de deportes, socio y tiempo libre de Santa Úrsula. Nueva página, nueva web, nueva web municipal, santaúrsula.es. Yo la tengo aquí delante, es atractiva, fácil. Lo tienen ustedes absolutamente todo. Así que no pierdan el tiempo. Si quieren enterarse de lo que está pasando en Santa Úrsula, santaúrsula.es. ¿De acuerdo? Concejal, un abrazo enorme y gracias, y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias, Lorenzo, y a todos los oyentes. Y nada, esperamos vernos por Santa Úrsula muy pronto.
Como siempre, un abrazo enorme.
Un placer.
Bueno, a ver, ¿qué me estás ordenando? ¿Me estás ordenando la notita de la...? Sí, me estás ordenando. Pues voy a ella, espera un momento que la tengo aquí, porque quiero que ustedes presten atención a esta información. El Consejo de Administración de CaixaBank ha propuesto en una reunión que ya se celebró, una nueva composición del comité de dirección en el marco del proyecto de fusión con Bankia. Esta propuesta habrá de aprobarse por el Consejo de Administración en su futura composición una vez sea efectiva la fusión tras haber obtenido todas las autorizaciones regulatorias y administrativas necesarias. El nuevo comité de dirección de CaixaBank propuesto estará presidido por Gonzalo Cortázar como consejero delegado de la entidad y compuesto por Juan Alcaraz, director general de negocio, Javier Coll, director general de Recursos Humanos, que dejará su cargo el 1 de enero de 2022, fecha en la que se incorporará David López en esa posición, Jordi Mondéjar, director general de Riesgos, y una lista larga de personas muy preparadas que se pondrán al frente de esta entidad. Tal y como se indicó en el proyecto de fusión, la entidad combinada resultante de la fusión estará presidida por José Ignacio Goirigolzar, actual presidente de Bankia, una vez sea designado por el nuevo Consejo de Administración de CaixaBank. De él dependerán las direcciones de comunicación y relaciones institucionales, auditoría interna y secretaría del Consejo. El actual consejero delegado, Gonzalo Cortázar, será el primer ejecutivo de CaixaBank con reporte directo al Consejo de Administración y presidiendo a su vez el Comité de Dirección. José Ignacio Goirigolzarri ha mostrado su deseo de que la fusión se materialice cuanto antes y que el nuevo equipo empiece a trabajar unido en el proyecto que da lugar a la mayor entidad financiera de España. Por su parte, Gonzalo Cortázar ha destacado que este nuevo equipo es el que la entidad necesita para hacer frente a los grandes retos a los que en el sector se enfrentará en los próximos años.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Buenos días, Rafael de Saja. ¿Cómo estás, amigo mío?
Buenos días.
Uy, no te oigo.
Muy bien.
Ah, ahora sí te oigo.
Ahora sí.
Sí.
Pero nada, estupendamente, aquí laguneando.
¿Cómo es? Laguneando.
Laguneando, que es el verbo lagunear.
Lagunear de toda la vida.
Efectivamente. Yo laguno, tú lagunas, tú lagunas.
Hasta Santiago Pérez laguna.
Bueno, parece que no hay mucho acuerdo en hacerle senador, ¿no?
No, parece que hay dos bandos y dicen algunos que a lo mejor surge un tercer bando. Es el PSOE siempre dando la nota, pero hete aquí que siempre consiguiendo apoyo en cuanto a número de votos en la isla y en Canarias, ¿eh? Pero siempre dando la nota al Partido Socialista.
Sí, bueno, el vamos a ver, además, yo honestamente, si estuviera en ese partido, cosa que no es así,
afortunadamente,
pero si estuviera en ese partido, alguien que en su trayectoria
sí
ha utilizado el oportunismo entrando y saliendo, ¿no? del PSOE,
claro.
Pues hombre, no me gustaría que le dieran prebendas, porque al final, vamos a ver, ser senador, todos sabemos lo que supone. Una prebenda. En este caso, además, yo no sé si buscado o sin buscar, pues la inmunidad que le otorga un escaño en el Senado, le cambiaría el modo de proceder en el proceso judicial en el que está inmerso, ¿no? Vamos, inocente mientras no se demuestre otra cosa, pero vamos, es así. O sea, cosa que él cuando otros fueron al Senado los criticó a muerte.
Uf. Pero bueno, tiremos de la hemeroteca para saber lo que dijo Fernando Clavijo,
claro.
Algunos aforados, Miguel Cerolo, Fernando Clavijo, por ejemplo, ¿no? Algunos apuntan que como no le den el cargo,
sí,
se vuelve a marchar del PSOE.
No me extraña. Tú piensa que sus comienzos de jovencito era de, yo no sé si era del PSUC o de UNI, pero vamos, de alguno de aquellos partidos de los años 80 que eran, bueno, pues antisistema, y luego fue caminando, recibió una caricia del PSOE siendo Pepe Segura presidente del Cabildo.
Ciertamente.
Le inventó sus listas, bueno, en fin, pero todo eso es historia.
Eso es historia. Ahora lo que quiere Santiago Pérez es ser senador, pero no lo tienen claro en el partido, no todos lo tienen claro en el partido. La dirección sí lo tiene claro, la dirección lo tiene muy claro, tanto Ángel Víctor como Pedro Martín y algunos otros apuestan por él, pero otros socialistas no lo ven tan claro. Probablemente porque están contigo. Dice, mira, es que la historia está ahí y conocemos a Santiago Pérez.
Claro.
Y esta prebenda a una persona que nos ha dejado tirados en algunos momentos y ahora está en casa de nuevo. Claro, es que está lo de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Pero Santiago Pérez a lo mejor dejó hace tiempo de ser el hijo pródigo del PSOE.
Sí, es que ya esa figura la ostentó en varias ocasiones.
Sí,
¿no?
Bueno, tengo...
De todos modos, además, yo, vamos, esto es un puro atrevimiento por mi parte.
Sí.
Quiero pensar que Santiago Pérez, fuera de la calle Carrera, Herradores y San Agustín, poquititos votos tiene.
A ver, voy a ser más... te pregunto, ¿vale? Y ya está, y yo te paso la pelota a ti. En los barrios, ¿qué tal, Santiago?
No, creo que no, nada, además. En fin, vamos a ver. Su propia forma de ser,
De ser y de estar.
Él es un hombre solitario. Difícilmente le ves fuera de periodo electoral.
No es sociable.
Difícilmente le ves acompañado por la Laguna por alguien.
Sí, no es sociable.
Lo ordinario es verle solo.
Sí.
Verle solo.
Sí, lo natural es verle solo.
Hombre, tiene un prestigio y hay que reconocerse.
Es que nadie ha puesto en duda su prestigio.
Habla muy bien.
Tiene
muy
gran
bien.
Oratoria.
Efectivamente.
Sí.
Yo estoy seguro que los temas,
es listo,
animando el asco a su sardina o no, los prepara en profundidad.
Sí,
o
sea, y es listo. En política ha sido listo.
Es muy listo. Que no es lo mismo ser listo que inteligente.
Por eso te he puesto, bueno, te la he puesto para que remataras, te la he puesto para que remataras, para que metieras el gol. Te he dicho, es listo. Y tú di lo que viene a continuación. No es lo mismo ser listo que ser inteligente. Pero en política, Santiago Pérez ha sido listo. Y nadie le va a quitar ese mérito. Mira, luego te preguntaré por la jornada de ayer, por el discurso del jefe del Estado, por los feos de esos grupos que apoyan a Pedro Sánchez, pero que dicen que el objetivo es la ruptura del sistema del 78, tirar abajo todo lo que tiene que ver con el 78. Pero Sánchez acaba de anunciar en el Congreso 11.000 millones de euros más en ayudas para turismo, hostelería y pymes. Está tirando la casa por la ventana, ve que la cosa se le complica y dice, vamos a tener que poner toda la carne en el asador. Anuncia este gran paquete, 11.000 millones, y asegura que la sociedad española está exhausta, que ya no puede más.
Sí, pero yo estoy seguro...
¿Y si todo esto llega tarde?
Si además de eso, anunciara una modificación express de la modificación burocrática que regula las subvenciones y ayudas, que es diferente.
Es que no llegan las ayudas, no llegan.
Que no llegan porque es que lo mismo que la gestión de los presupuestos, la ley de contratos del Estado, yo creo que cuando se construyó solo se pensó que todo aquel que maneja dinero público es un golfo y un impresentable. Y tiene que demostrar lo contrario. Entonces, pero es tan farragosa y tan... que, primero, es enemiga de las pequeñas empresas, porque un autónomo, superar todas las barreras que le presenta la ley de contratos del Estado, le hace desistir de la presentación a concursos.
Claro.
Te lo aseguro, te lo aseguro. Son tantos los requisitos. Ahora bien, la ley de contratos del Estado es muy dura en eso, en agregar burocracia a actos que tenían que ser más cortos y normales. Y sin embargo, una vez ejecutado, bueno, una vez otorgado la subvención o otorgada la compra, la adquisición o tal, ya la administración no mira más. No hay servicios de inspección que de verdad controlen la calidad de los productos que contrata la administración.
Bravo.
No hay unos servicios de inspección que garanticen que aquellos que reciben ayudas o subvenciones desde la administración pública, pues para mejorar su negocio o para hacer labores sociales o para las mil y unas cosas que la administración da subvenciones, bueno, pues a partir de ese momento no hay un servicio de inspección que garantiza la calidad del servicio prestado o de la ejecución del programa subvencionado. Pero sin embargo, hay una burocracia del demonio a priori. Oye, ¿por qué no se hace algo en esa dirección? Porque claro, vamos a ver, yo necesito un respirador, por ejemplo.
Sí.
Si el respirador no me llega hoy, pues ya cuando me llegue no lo necesito, no me va a hacer bien. Bueno, pues así son las subvenciones, y tenemos, y además en esta pandemia donde las necesidades son urgentes para quien pide esto, vimos que los ERTEs pasaron meses y meses y un gran número de trabajadores no recibieron, tardaron en recibir su primera paga del ERTE. Vemos cómo aquella tan cacareada ayuda al pago del alquiler de las viviendas, pues yo no lo sé si la ha cobrado alguno, en todo caso muy poquitos, y así un largo etcétera y etcétera y etcétera. Si estas ayudas del turismo o cualquier tipo de ayuda o subvención que otorgue la administración no la desviste de toda esa burocracia, más aún en un momento en que las administraciones públicas están a medio gas. Porque bueno, ayer a alguien le oí, es que no hay ingenieros, es que no hay no sé qué. Bueno, pero si es que la gente que está infrautilizada, o sea, no lo sé. Pero en todo caso, la burocracia no está compatible con la solución de problemas urgentes. No es compatible.
Perfecto.
Eso es así.
Y ahora, dime.
No. Iba a comentar que ayer a uno de aquellos que hizo el feo al jefe del Estado.
Ah, pues de eso, claro, te pregunto por eso, efectivamente, por
¿alguien,
el discurso del rey y el feo de los de Esquerra Republicana, Bildu, que exigen la ruptura.
Más feo fue el que hizo Pablo Iglesias.
A ver.
Porque estuvo,
sí.
Y ni movió una pestaña, ni aplaudió los discursos. Y además, antes de entrar al acto,
claro,
hizo unas declaraciones,
sí,
en las que afirmó que la mayoría de los españoles,
sí,
estamos por la República.
Pero la República del 31, ¿no? La que él quiere. La República Bolivariana también.
La Bolivariana.
Vaya.
Yo no sé dónde va este hombre a tomarse los cafés.
Al CNI. Al CNI.
En la cafetería del Congreso.
No, al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia.
Puede ser.
Porque
puede
está
ser.
Dentro de ahí, él está ahí.
Primero, la Constitución fue aprobada por una inmensa mayoría de los españoles.
Sí, señor. Y
curiosamente, uno de los lugares donde más por ciento de votos afirmativos
dígalo
fue
usted.
Cataluña.
Sí, señor.
Fue Cataluña. Eso es así. Bueno, la propia Constitución establece los mecanismos para modificarla en todo, en parte, derogarla, todo está abierto.
Claro.
Pero que utilicen los cauces. Y desde luego, él habla, se le llena la boca de libertad de expresión y sin embargo, por otro lado, dice que hay que controlar a la prensa, porque la prensa son...
Claro, la prensa ya no le ríe las gracias y por lo tanto, aunque la prensa es culpable de que este sujeto esté donde esté hoy en día, ¿eh?
Bueno, no lo dudo, seguro, seguro. Sí, ah, bueno, no, sí, no, sí, seguro.
Las
seguro.
Televisiones han desempeñado y, un papel.
Sí, sí. Además, también hay que reconocerle que maneja el verbo muy bien.
Sí, es como Santiago Pérez, o sea, tiene una oratoria.
Y repite una y otra vez afirmaciones, hace afirmaciones una y otra vez muy bien construidas, que yo no dudo que se perciban como verdad. Como esta misma de la República.
Mira, eso es peligrosísimo, ¿eh? Si un mentiroso, hombre, claro, un mentiroso suelta una mentira y la gente quiere creerle, tenemos un mal en la sociedad, ¿eh?
Sí, sí. Y respecto a los otros, a todos los que apoyan en el Parlamento al señor Sánchez,
sí.
Pues, hombre, quien tiene que tomar buena nota es el señor Sánchez.
Efectivamente, lo he dicho yo esta mañana, claro. Claro. Ellos no engañan a nadie. Ellos dicen, nosotros queremos la ruptura.
Ya falta tiempo para que el líder del Partido Popular y el líder del Partido Socialista empiecen a pensar más en España y en los españoles que en sus votos y en su poder.
Uy, me quedo con eso. De verdad. ¿Eh? No añadas más, muchacho, que los tropeas.
En este momento España necesita un gobierno fuerte, bien sea de unos más los otros, o solo los unos, pero si son unos, que los otros les permitan gobernar. Porque hace falta soluciones de calado, hace falta soluciones comprometidas.
Un gobierno de salvación nacional.
Y pocos fuegos artificiales.
Oh, maravilloso.
Y yo estoy seguro que si tuvieran amplitud de miras,
sí.
Si... en vez de los dos personajes que tenemos que están al frente del PSOE y del PP, fueran otros, no voy a decir nombres.
Hombre, políticos del 78, por ejemplo. Políticos del 78.
Por ejemplo, estoy seguro que en este momento, yo no sé si gobernaría solo el Partido Socialista, quien legítimamente con más número de votos.
Sí, puede hacerlo, ¿eh?
Podría corresponder con apoyo parlamentario.
Exacto. Para salvar el país.
No,
sí, sí, sí.
No gratis. Con condiciones.
No gratis, con condiciones, bien, sí, sí.
Efectivamente.
Pero gobernando
entonces
solo.
Entonces se podía hacer un consejo de ministros más chiquitito y más eficaz y eficiente.
Y volver a enseñar al mundo de que España vuelve a ser el país que consiguió en el 78 el milagro.
Vamos a ver, ¿qué pensará cualquier ciudadano de países europeos que cuando un vicepresidente del gobierno de España dice que España afirma que España es una como dice una
quiere ser republicana no es una democracia plena
eso es. Además, claro, se inventan unas palabrejas que no es una democracia plena, pues porque es una democracia plena él está donde está.
Maravilloso, Rafa.
Si hubiera sido una democracia tipo bolivariana, probablemente, bueno, él igual era presidente, no bolivariano.
Y usted y yo estaríamos en la cárcel.
Efectivamente.
Y muchos millones de españoles.
Sí, sí.
Así de claro. Rafael, vale. Hoy has estado sembrado. Escúchate en el podcast el audio, porque este audio lo voy a enviar yo a la sede central de Unidas Podemos para que sepan quién es Rafael de Saja. Ya sí.
No está mal.
Vale, a ver si aprenden un poquito o bien toman otra medida. Si toman la otra medida, yo te acompaño, ¿vale? Te acompaño a la celda.
Mira, mejor mándala directamente al señor Sánchez y al señor Casado.
De acuerdo. Hecho. Al señor Sánchez y al señor Casado esta reflexión final para que, sí, de verdad, aprendan un poco lo que es ser patriota, pero patriota de verdad en el siglo XXI, de verdad, patriota. De verdad. Querido Rafa, Lagunea.
¿En primera persona o en del plural?
Tú domina la Laguna, de verdad me alegra saber que estás allí en la Laguna, en una de las ciudades más hermosas de Canarias y de España. Un abrazo enorme.
Venga, igualmente para ti y uno muy especial para quienes nos escuchan.
Gracias, amigo mío.
Adiós.
La Publi, que llega, y luego ya Diego Calvo. Hola. We'll be right back.
Las 10 y 23 minutos de la mañana, lo tenía citado a las 10 y 20. Somos alemanes, somos la.
You've done it all. En inglés no vamos a cantar, ¿verdad?
No.
Wishing love you.
Pero nos pone. Sí. Esta cancioncilla nos pone.
Sobre todo cuando es muy alta y puedes mover la boca como imitando de que estás cantando. Sí, todo el mundo piensa que te sabe la letra, pero no te la sabe.
O sea, estás.
Todo lo hemos hecho.
Porque todos. Siempre recordaré aquello de John Travolta, ¿no? Cuando salían del cine, ¿no? Que,
The Way She Pop. ¿Eh? The Way She Pop. The Way She Pop. Qué bueno.
qué pero así salían, ¿no?
Sí.
Oh, bueno, She Pop. Que no tienes remedio. No tienes remedio.
Voy a poner la gafa.
Por eso yo la vi una vez y dije, la de Gris, ¿no? La vi una vez y dije, ay, qué simpática. Sí. Qué simpática. Luego vi, ¿fue antes o después? No, después Fiebre del Sábado Noche. Yo dije, uy, qué tontería. Se fueron por un caminito que podía haber sido una buena película. Lo que pasa es que tiene a los Bee Gees allí, ¿no? Que de verdad tal. ¿Vas a poner algo de Fiebre del Sábado Noche? Creí. ¿A ti te gusta más Fiebre del Sábado Noche o Gris?
A mí me gustan las dos.
¿Te gustan las dos?
Prefiero a Olivia Newton-John, con lo cual me quedo con Gris.
Es que Gris es divertida. Gris es divertida. Fue un exitazo. Primero fue un exitazo en teatro musical, o sea, en espectáculo musical, en Broadway. Fue un verdadero éxito. Y luego lo trasladaron al cine. Y en el cine también... un exitazo mundial. Pero es una película simpática. Yo creo que ha envejecido mal porque, claro, nos tenemos que remontar, a la década de los finales de los 70. Y claro, la película era simpática, pero con el paso del tiempo ha envejecido mal, que es lo que pasa con algunas pelis. Fiebre del Sábado Noche no es que haya envejecido, es que está muerta. Fiebre del Sábado Noche... es que ahora es infumable, pero fueron dos películas que John Travolta consiguió y lo catapultaron de una manera asombrosa, y luego entró en el abismo y lo rescató Quentin Tarantino para Pulp Fiction, y ahí se convirtió ya de nuevo
en un gran actor,
pero estaba ya en el olvido John Travolta.
Es verdad que son películas que hoy por hoy no tienen público.
No creo que
la juventud de hoy no se comería esa película.
Yo creo que Gris no se la come la juventud.
Si
es una película protagonizada por Hassel, entonces sí.
Bueno, ¿hablamos de la libertad de expresión?
Hablamos de la libertad de expresión. Buenos días, tenga usted.
Buenos días, señor, y
buenos
audiencia
días.
De Gente Radio.
Buenos días.
Encantado de estar aquí.
Ayer me pasaste un vídeo audio.
Sí.
¿No?
Que lo vamos a leer porque yo creo que es importante que la gente escuche que un canciller alemán. Sí, la canciller alemán. Bueno, ya no creo que tenga ningún problema que diga canciller o cancillera, ¿no?
Absolutamente ningún problema.
Está en otra división, ¿no?
Juega en nuestra división, en la que juegan las personas inteligentes. Lo siento, la humildad no tiene que ver nada con la pusilanimidad.
Sí,
que ayer se lo tuve que decir a una persona, pero Lorenzo, ¿tú no eres humilde? Le digo, sí, soy humilde, pero no soy pusilánime. Yo me considero una persona
igual
inteligente.
Igual no sabe lo que significa pusilánime.
Vale. Pero yo me considero una persona humilde. Pero digo también que soy inteligente. Y por eso ese discurso de Angela Merkel que tú me pasaste ayer y que yo te agradecí y que yo escuché y me deleité y dije, esto en España y salvamos el país.
Pasa que esto en España igual no tiene
calado.
Repercusión.
No tiene ninguna repercusión.
¿No? Primero el lenguaje no verbal de un canciller dirigiéndose a un parlamento.
Al Bundestag.
Con ese entusiasmo, ¿no?
Oh.
Con esa... convicción de lo que está diciendo, transmitiendo en su lenguaje verbal los gestos de su cara, los movimientos de sus manos, que no hay ningún Iván Redondo diciéndole cómo tiene que poner la cara, ¿no?
Sino que es el canciller, la canciller la que está hablando.
Cuando uno ve a nuestro presidente del gobierno,
sabe que no es él.
Mucho más que a nuestro vicepresidente, porque el vicepresidente habla desde el convencimiento.
Totalmente, él no engaña a nadie, el vicepresidente.
Esa mirada de odio, esa postura de pistolero malo.
La ruptura, que quiere la ruptura.
Está claro que él está hablando desde el convencimiento. Otra cosa es que nos convenza a los que lo oímos, ¿no? Que parece ser que hasta ahora ha convencido bastante.
El que tiene muchas capas de cebolla es Sánchez, y nos engaña.
Es una vergüenza.
Es una vergüenza. Lo de ayer en el Congreso fue una vergüenza más de Pedro Sánchez.
De verdad, es que una detrás de la otra, es que
puede con todo.
Cada vez que aparece, digo, ha metido 60 horas más de interpretación.
Es increíble.
Va a ir a Hollywood.
Mientras sus socios pedían la decapitación del jefe del Estado.
Como si no hubiese pasado nada.
Él está aplaudiendo al jefe del Estado.
El gobierno está estupendo. Llevamos año y medio gobernando. Esto va de maravilla.
De maravilla.
Sí, está los socios pidiendo la decapitación.
Es increíble, ¿no? Mientras que Pablo Iglesias no aplaude. Pablo Iglesias te pone la cara de decir, si fuera por mí, ese que está hablando, el jefe del Estado, estaría en Cartagena tomando rumbo.
Él habló de lo que haría con la dinastía borbónica hace 12 o 14 años cuando se dedicaba a hacer scratch a Rosa Díaz en la universidad.
Sí. Bueno,
lo dijo claramente.
Cualquier barbaridad, ¿no?
Y hay hemeroteca.
La guillotina.
Ahí. Sí, además, en ese momento era cuando la secta lo amparaba como tertuliano, claro, cumbre en La Sexta Noche.
Ha llegado donde está gracias a las televisiones.
A una en concreto, ¿no?
A una muy en concreto. Bueno, vayamos con esas palabras de la Merkel.
No se lo podemos poner a los oyentes en alemán porque no lo van a entender, pero yo creo que el contenido lo podemos leer, ¿no? Dice a todos, perdona, que vamos a ponerlo bien. Porque
desde el principio, para que, y además léelo bien, ¿eh?
A todos aquellos que dicen que no pueden expresar sus opiniones, hablan los alemanes, les digo, si das tu opinión debes asumir el hecho de que te puedan llevar la contraria. Expresar una opinión tiene sus costes. Y mira alrededor. A silencio absoluto, que en la radio es muy importante. Pero la libertad de expresión tiene sus límites. Esos límites comienzan cuando se propaga el odio, en cualquier dirección. Empiezan cuando la dignidad de otra persona es violada. Esta Cámara debe oponerse al discurso extremista. De lo contrario, nuestra sociedad se volverá a ser la sociedad no libre que fue. En Alemania tienen una ventaja con respecto a España, que la radicalidad y el extremismo solamente viene de una parte del arco parlamentario, que es la derecha, porque la extrema izquierda no existe, porque los alemanes no han decidido todavía que aparezca un partido como Podemos. Es más, yo creo que los alemanes como sociedad no comprarían eso bajo ningún concepto, a pesar de haber vivido bajo una dictadura nazi durante algunos años. Cosa que nos distancia mucho como sociedad de ellos, ¿no? Porque nosotros hemos vivido durante 40 años de una dictadura no nazi, sino fascista o de extrema derecha, y le tenemos un rencor absoluto, ¿no?
Yo no creo que ni siquiera fascista, franquista.
Bueno, de derecha.
De derecha, sí.
En Alemania, claro, Nunca ha habido una dictadura de izquierda, en España sí la ha habido. Nos guste, sí, claro, o no nos guste, y si no está la historia para leerla toda la historia, no solamente la que cuenta una parte de los que vivieron esa historia o que la entendieron de una manera. La Segunda República fue una dictadura de izquierda.
Claro.
Violenta.
Muy violenta. Sanguinaria.
Y eso no lo digo yo, lo dicen.
Es la historia.
Los historiadores.
Coño.
Hay algunos que quieren hacer una memoria histórica, como se ha hecho en Cataluña durante los últimos 40 años, de contar una parte de la historia sin contar la otra, con lo cual es contar una mentira, ¿no? O si el problema yo lo entiendo. La peor mentira es una verdad sesgada. Es decir, cuando tú cuentas una parte de la historia y omites otra, estás mintiendo de una manera deliberada y además casposa y asquerosa. Pero surte efecto. Porque cuando no generas la inquietud de escuchar las dos versiones de una problemática para formar tu propia opinión, sino que borregas a la gente con una mentira. Una mentira no a veces, ¿eh? Parte de una verdad. Repetida mil veces, ausentando de esa información lo que contrarresta, pues nos lleva a la situación en la que estamos, que la juventud pues no sabe quién es Milán del Bosch, Tejero ni Armada, pero sí sabe quién es Pablo Hasél. No sé qué aportará más, el conocimiento de los errores de uno o los de otro, pero es que los errores de Milán del Bosch, Tejero y Armada sí los tenemos claros, la sociedad española en su conjunto, pero los errores de Hasél los hacen virtud.
El otro, yo dije ayer que, conmemorando el 40 aniversario del golpe de Estado del 23F, que ayer era un día espléndido para recordar sobre todo que el 1 de octubre de 2017 se perpetró o se estuvo a punto de perpetrar otro golpe de Estado en España, y fue en Cataluña, para segregar Cataluña, y que era el día ideal para hablar del 1 de octubre de 2017 y del 3 de octubre de 2017 con el discurso del rey, que a lo mejor no era el día adecuado para hablar de un golpe de Estado incruento que fracasó, que pasó hace 40 años, y era el día ideal para volver a hablar de lo que de lo que pasó en Cataluña y de lo que está pasando en Cataluña.
Las balas del hemiciclo están arriba. A pesar de haber restaurado el edificio, no se han quitado esas balas para que no lo olvidemos nunca, ¿no? Que ahí en ese templo de la democracia española, transformado de un órgano donde estaban las antiguas cortes españolas, que no eran sí. democráticas, bueno, pues hemos reconvertido ese edificio.
Para que la gente lo sepa, es el Capitolio, por ejemplo. Si uh-huh. fuéramos a Estados Unidos,
pero que estuvo ocupado durante muchos años por personas que no eran elegidas por los españoles, sino por un sector de,
sí, bueno, claro.
de una dictadura, ¿no? Pues se transformó ese edificio y es el templo de la democracia española. Ahí están las balas. Yo ayer lo intentaba recordar. ¿Cuántos heridos o cuántos muertos hubo en el golpe de Estado el 23 de febrero? Se empleó la violencia, es evidente, ¿no? La intimidación.
Sí, al disparar y la intimidación.
La intimidación y la violencia. Pero creo que heridos hubo un par de guardias civiles que se tropezaron y tiraron un E15 cuando saltaron por la ventana del Congreso para irse en las guaguas. Pero creo que no hubo ni un solo civil herido ni un solo militar tampoco. Pero bueno. En octubre del 17, ¿cuántos heridos hubo?
Muchos.
En Cataluña.
Y graves.
¿Y en el referéndum?
Pues, Cataluña es un territorio hostil.
¿Y la violencia fue solo policial? Bueno, pues lo que nos han contado los medios de comunicación.
Es que yo me niego este país, la primera, me niego a admitir que hubo violencia policial.
Que lo que pasó allí fue violencia policial, ¿no? Es decir, que allí hubo una intervención del Estado opresor y los maltrató a los pobres independentistas catalanes, ¿no? Claro. No hubo ninguna provocación por parte de nadie, no se arrancaron adoquines ni papeleras, ni hubo agresiones a la policía, ni provocaciones, ni insultos. Violencia hubo en el intento de golpe de Estado de octubre.
Claro. Y se paró.
Y los que están en la cárcel no son presos políticos. Y claro. A mí ya me cansa oír al gobierno de mi país
Bravo.
Decir que existen presos políticos en este país. Lo volvió a decir ayer Pablo Iglesias.
Y está muy bien lo que has dicho. El gobierno de España diciendo, porque si lo dice el vicepresidente, lo dice el gobierno de España.
Y el presidente está contento, está muy satisfecho con el gobierno de... ¿Cómo le llama ahora? Es el de... De colaboración, ¿no le llamaba? ¿Se ¿Sí? llamaba colaboración? ¿Cómo le llamaba?
No sé cómo lo llame, me da igual.
Bueno, es un gobierno de coalición.
Donde sí, es un gobierno de coalición con dos formaciones políticas.
Dos formaciones dentro de los ministerios, con ministros tan gloriosos como Garzón, que pasará a la historia por su categoría como ministro. Pasará a los anales de la historia de este país, ¿no? Que una persona de esa calidad haya llegado a ser ministro de España de cultura, de consumo.
De consumo.
Debe consumir muchas cosas en mal estado para decir las cosas que dice.
Tiene un cerebro.
Pero bueno. Pero no nos olvidemos que ese gobierno está amparado, avalado y respaldado por los partidos políticos independentistas, nacionalistas extraños que ayer se ausentaron del homenaje a esas personas que nos llevaron a estar en el Estado democrático que estamos ahora mismo.
Y convocaron una rueda de prensa para exigir una ruptura con el 78, mientras el jefe del Estado hablaba.
El régimen del 78.
El régimen del 78.
El régimen. Yo, de verdad, ellos están ahí. Entre otras cosas porque el régimen del 78 triunfó. Y el día clave del triunfo del régimen del 78 fue el 23 de febrero del 81. Y si algunos que los que estaban allí no lo habían vivido, otros sí lo habían vivido.
Claro.
De verdad que no llego a entender cuál es el objetivo que pretenden. ¿Que hay que reformar la Constitución? Yo estoy de acuerdo.
Vale.
¿Que hay que avanzar en la dirección correcta en la democracia? Yo también estoy de acuerdo. Pero es que la dirección en la que ellos están indicando que hay que avanzar democráticamente es una involución. Es una pérdida de libertad, es una pérdida
ruina,
de derechos.
Es la ruina y volver al enfrentamiento.
Y encima con la bandera de la progresía barata.
Progresía barata.
Que eso no es progreso para nadie, eso es pasos atrás.
Bien.
Si queremos tener memoria histórica, vamos a tener la memoria histórica de verdad. Vamos a leer todo lo que ocurrió en el año 31 y en el 33.
Ayer tenía que haber intervenido Javier Cercas ahí en el Congreso.
¿Verdad?
Sí, 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 Javier Cercas. Después del jefe del Estado, todo el mundo calladito y se va a hablar Javier Cercas.
Y eso se superó en el 78. Las heridas del 33, del 36, del 39.
Fernando Aramburo, el escritor de Patria, dice, mira, estos señores van a hablar ahora.
Pero que gente que vivió la guerra.
Claro.
Tuvo el ejercicio de humildad, de amplitud de mira, de sentimiento de país.
En los dos bandos, ¿eh?
En los dos bandos. Se sentaron y hablaron.
Claro.
Y cedieron. Y miraron por el interés del país. Que vengan estos impresentables.
Oye, que allí se sentaba la pasionaria, tío.
A decir que una parte estaba mal y una estaba bien y tenían que haber apreteu más, me voy a usted a la mierda, ¿no?
Claro.
Usted no sabe negociar, usted sabe imponer. Eso se llama dictadura comunista, estalinista y trotskista, que es lo que usted es. Y quítese la careta de una vez y diga las cosas como son. Que a veces las dice, pero no cuando debe decirlas.
Hay historiadores que están contigo y aseguran algo más. Dice, la democracia triunfó en España porque lo que había era verdadero miedo al pasado. O sea, lo que había
a
era...
A los dos pasados que
a
vivimos.
Los dos pasados,
a los
sí.
dos pasados.
Y sobre todo al enfrentamiento. No se quería volver al enfrentamiento, a volver a vivir un enfrentamiento civil. No, no se quería eso. Había que...
¿Ustedes creen,
como
alguien
fuese?
De los que no vivimos la guerra civil, ¿ustedes creen que hubo un ejército invasor de exteriores, de Alemania y tal, como nos cuentan ahora que vinieron los estucas a hacer pruebas, claro que sí. Claro. Y la Unión Soviética no trajo aquí pruebas. Claro,
la República estaba sovietizada.
No fue un banco de pruebas de la Segunda Guerra Mundial en territorio español. Claro, ¿y qué pasa? Sí. ¿Solamente fue Franco el que se apoyó en Alemania? ¿El otro bando no se apoyó en nadie? ¿No vino nadie de fuera a pelear aquí más que los alemanes?
La Rusia soviética...
Aquí hubo una guerra civil y duró 4 años casi, de mucha tragedia, y vino provocada por una situación social, provocada por una Segunda República donde la violencia imperaba.
Claro.
No se olviden que hubo asesinatos programados por la mano armada del PSOE. ¿Sí? ¿Que eso hay que tenerlo en cuenta hoy? No hay que olvidarlo, para no volver a repetir la historia. Pero se cerraron heridas en el 78. ¿Por qué estos señores quieren abrirlas otra vez? ¿Por qué quieren radicalizar el país? ¿Por qué quieren tomar las calles para provocar enfrentamientos con los radicales de derecha? Que se llama ultraderecha, pero ya me gusta decirle radicales de derecha, porque los medios de comunicación hablan de radicales de izquierda y de ultraderecha, ¿no? Vamos a poner el mismo nombre a los dos.
Si a ti te parece bien.
¿Los radicales son radicales o los ultras son ultras? Y yo creo que son radicales de derecha y radicales de izquierda.
Y te preocupa también que muchos españoles estén apostando por lo que quieren esta gente, ¿no? Unidas Podemos, Esquerra Republicana,
Bildu. Es que cosas nos están vendiendo que es intolerable. Y yo entiendo que es intolerable planteamientos de ultraderecha en el gobierno de un país. Pero es que tan implanteable es para mí eso como para lo que está pasando ahora mismo, que es que planteamientos de radicales de izquierda estén en el gobierno de un país, ofendiendo a los que representan, porque es el gobierno de mi país. Y está ofendiendo a la presidenta del Congreso de los Diputados con esa cara de asco que le puso, que es compañera de gobierno. Y está ofendiendo al jefe del Estado, que puedo estar... Lo he dicho siempre, yo no soy monárquico, pero la transformación de este país tiene que ir poco a poco. Y el reconocimiento, que lo hicieron ayer tanto la presidenta del Congreso de los Diputados como su majestad el rey Felipe VI...
Marichel Batet defiende el modelo constitucional español y asegura que es reconocido en todo el mundo.
Es que lo es. Y ejemplo de transición democrática.
Y tenemos a un vicepresidente que dice que no tenemos democracia plena.
Pues váyase usted a donde la tengan.
Corea del Norte, Venezuela, Cuba.
Si le gusta a usted eso, ¿por qué no se va?
China.
Willy Toledo se fue y ha vuelto, ¿no?
Creo que ha vuelto, sí. Comprendió que se estaba mejor aquí.
Bueno.
Quedémonos con lo local. ¡Guau! Qué bien arrancar así. A lo largo del programa escuchaste...
Quería hacer un comentario antes de lo de Santa Úrsula, que también hablaremos.
No,
de esto.
Y lo de Enrique Lucini.
Lo de Enrique, una cosita que quisiera puntualizar, porque Enrique ha hecho unas afirmaciones que en parte son verdad, en su totalidad son verdad, pero yo como oyente he entendido algo que me gustaría puntualizar.
Hablas de esa nueva aerolínea que quieren crear los que hundieron Thomas Cook.
Hablo exactamente, es decir, en Europa y en España los accionistas y directivos de las empresas pueden retomar actividades una y otra vez. Pero hay una figura que Zapatero la señaló con el dedo, que es el administrador de la sociedad. Ese responde con sus bienes personales, al 100%, no tiene límites. Se queda sin nada para pagar las deudas de la empresa.
A ver, por partes.
Entonces yo lo que quiero decir, él ha hecho una afirmación de que el que es buen administrador, pues sobrevive, ¿no? Y yo creo que es al revés. El que utiliza técnicas de administración fraudulentas, oscuras, y se apoya en estructuras económicas...
Es el que sobrevive.
El que es un buen administrador, en mi opinión...
¿Lo pierde todo?
Lo pierde todo. Desde Zapatero. Es responsable. ¿Qué ocurre? ¿Que quién es el administrador de su sociedad? El autónomo pequeñito, la PYME. Esa ley no se hizo para salvar
claro.
pequeñas empresas y autónomos. Esa ley se hizo para hundir a ese tipo de sociedades. Eso estamos hablando de hace muchos años. Hablo de Zapatero, ¿eh?
Sí,
de hace 12, 14 años.
Por lo menos.
Donde los administradores responden con el 100% de su patrimonio de las deudas de las sociedades que administran. No así los directivos, no así los accionistas.
Que son los que ahora pueden sacar adelante golfos, una aerolínea.
Son los golfos que en Europa van montando una empresa y otra. Pero los administradores, no. E insisto que eso es un lenguaje jurídico, pero que llevado a la realidad, los administradores de sociedades limitadas unipersonales o de administradores de pequeñas sociedades son los autónomos, con 2, 3, 4 empleados, las pequeñas y medianas empresas...
Que lo pierden todo.
Que lo pierden absolutamente todo. Y he hablado con una persona en primera persona que perdió absolutamente todo lo que tenía. Mi vivienda, mi segunda vivienda, mis cuentas corrientes, mis planes de pensiones, mis vehículos, absolutamente todo. Porque era administrador de mis sociedades. Y no puse nunca ningún tipo de oscurantismo a la gestión. Ahí se machaca. Y yo me considero, no un buen administrador, ¿por qué no? Porque mis empresas fracasaron. No estaba protegido contra lo que se me sobrevino inesperadamente, pero se me sobrevino. Y no estoy de acuerdo con que la mala administración lleve a la ruina de las empresas. Lo que lleva a la sobrevivencia de los golfos es los tejemanejes de las malas administraciones.
¿Quieres decir así de claro que en un país como el nuestro, no, pero que en un país como el nuestro, los golfos sobreviven?
Claro, de toda la vida. Si yo tengo una anécdota muy buena con un compañero de profesión que tenía una empresa similar a la que yo tenía en su momento.
O sea, un empresario honesto, transparente. Sí. Tu caso, por ejemplo. ¿Vale?
Que yo cometí muchísimos errores, no es culpa de nadie lo que me pasó a mí. Pero yo no tenía que haber previsto que me iba a poner malito.
No tenías nada oculto. Y señores, que he cometido errores, de acuerdo, ahí están. Pues usted lo pierde todo.
Una empresa de mi sector.
Pero un compañero tuyo empresario, administrador, o sea, administrador golfo, único. Golfo.
No sé si era administrador único o no, pero tenía una sociedad, una empresa parecida a la mía. Cuando yo tenía 52 personas fijas, con contratos laborales fijos e indefinidos.
Cuidado, que por encima de 48 personas o 50...
Tenía 51.
Pues...
Él tenía 3. Y se descojonaba de mí.
Cambia mucho la situación para un empresario cuando se tiene más de 50 personas, ¿eh?
Sí, sí, cambia mucho.
Para sobre una todo empresa,
a
para
nivel,
una empresa.
A nivel sindical.
Sí, claro, a nivel sindical.
Pero bueno, que 51 fijos, es decir, contrato indefinido. Él tenía 3. Pero además se descojonaba de mí porque decía, pero tú, pues, ¿cómo puedes tener tanta gente contratada? Digo, ¿por qué? Dice, pues yo contrato a uno en cada obra. Y el resto están sin contrato.
¿Cómo?
Sí, sí. Hablo del año 2009. Sin contrato. Que hubo una modificación en el Código Técnico de Edificación que obligó a que las subcontratas tuviesen un número de personal y además que hubiese instaladores eléctricos autorizados por número de empleados trabajando. Entonces dice, claro, yo no tengo problema, los tengo sin contratar y listo. Y si tengo una inspección, hago el contrato ese mismo día por la mañana.
¿Y accedía a las obras?
Accedía al personal. El personal accedía a ese tipo de contratos en aquella época. Estábamos empezando la crisis. ¿Sobrevivió? Hombre, no se puso enfermo. Pero sobrevivió perfectamente. No solamente sobrevivió, sino que se comió el mercado. Con ese sistema de... ¿Qué ocurre? Que el empleado lo ha aceptado. Porque el dinero a veces funcionaba. Y funciona todavía. Que no nos ponga la mano a la cabeza. Que la corrupción no empieza en los políticos. Empieza en la sociedad a pie. En el empleadito que acepta las horas y los contratos.
Te interrumpo entonces. La corrupción está arriba, pero la corrupción también está abajo.
Hombre.
Porque el empleado, el trabajador que acepta esto, ya se convierte en corrupto.
Es que por supuesto, es decir, el empleado que trabajando...
Que suene, es Pablo Iglesias.
Que trabajando cobra paro, o cobra un subsidio, o cobra una ayuda, es tan culpable como el empresario.
Aquí lo mantenemos con firmeza, y es así.
Y ese es
usted y yo nos partimos la cara.
El origen de la corrupción.
Sí.
Es decir, cuando usted trabaja en dinero negro, cobrando... una subvención, una ayuda o un paro.
Y en el norte de Tenerife, y, así.
Y, hombre, cualquier persona que tenga una empresa que haya hecho entrevistas de trabajo, habrá firmado papeles a personas que vienen a esa entrevista pidiéndole a esa persona que viene a la entrevista de trabajo que por favor no lo contrate. No conoceré nunca a un empresario que me diga que eso no le ha pasado. Personas que vienen a una entrevista de trabajo con un papel del INEM diciendo fírmeme el papel que yo he venido, pero no me se le ocurra contratarme.
Dios.
Ese es el principio de una sociedad podrida en la corrupción.
Por eso hay un discurso de la canciller alemana, el que tú has leído, y por eso por ese motivo ese discurso en España no se da. Es imposible.
Y eso lleva a las malas prácticas de administración de empresa, al enemigo empresario-trabajador o a la enemista empresario-trabajador, pero al final es la misma mierda con distinta peste. Y cuanto más arriba es, más queja tenemos. Pero si fuésemos una sociedad modelo, donde si tú ves a un vecino tuyo pintando la casa con un tipo que está cobrando el paro y te vas al INEM y lo denuncias, ¿quién hace eso?
Nadie.
En Inglaterra se hace.
En otros países
sin problema. Es decir, tú no consientes que con dinero público una persona esté atendida, ayudada, subvencionada, mientras que está haciéndole la competencia desleal a una empresa que paga impuestos. Y nosotros eso lo vemos bien, porque chuleamos de que a mí me pintó la casa Marianico el Corto con dos amigotes que iban allí con la escalera amarrada con una soga y que se cayó una vez y tuvo que llevarlo yo al hospital para que no decir que estaba trabajando. Nos jactamos de que hacemos las cosas mal. Y me costó 50 euros menos. Porque claro, yo le voy a dar dinero a esa empresa que paga impuestos, estamos locos. Eso lo hacemos todos. Ese es el origen de la corrupción. El no respetar las normas, el no respetar las reglas del juego. Pero bueno, yo me cansaré de decirlo porque, sinceramente, los que cumplen las normas en este país son los que primero se llevan la bofeta. Tenía una clienta alemana que decía, yo en este país no puedo subsistir. Sigue estando trabajando en esta empresa, en este país. No puedo subsistir porque yo intento cumplir todas las normas, mientras que mi competencia lo que hace es chulearme de que no las cumple. A mí me meten mano, me meten papel, me meten requerimientos, me meten exigencias, y a estos que no están dentro de ninguna lista, de ningún, pues lo tienen todo ahí, chiquichanga. Y hablo de una gran empresaria del norte de la isla de Tenerife, con grandes salas de fiesta, que intentaba tenerlo todo al pelo. Y estaba amargada, porque dice, es que el de al lado no hace nada y no pasa. Yo estoy en todas las listas, porque yo presento todos los documentos, presento todos los papeles. Y me tienen jodida.
Un oyente, es un lujo escuchar a Diego. Gracias. En nombre
y es un lujo que tú nos estés oyendo.
Claro que sí. Gracias, Domingo. Hace un año, ayer, un año de esa jornada que tú viviste también tan directamente.
Me desalojaron de mi casa.
Sí.
Y salí del hotel, yo vivo en el Hotel La Quinta, y salí del hotel y parecía un videojuego.
Calima, viento, fuego.
Palmeras ardiendo por la parte de arriba, como si fueran, ¿sí?, antorchas. Fue tremendo, ¿eh?
Fue tremendo. Fue una jornada.
Y salir de La Quinta por una única vía, con fuego a ambos lados de la vía. El enlace de La Quinta estaba ardiendo por dos lados, por el cementerio y por La Quinta.
Hemos entrevistado a una representante del gobierno del Ayuntamiento de Santa Úrsula, que al final de la entrevista, pues, a preguntas de un servidor, obviamente, recordó la jornada. Yo insistí mucho en que una alcaldesa, Patricia Hernández, en Santa Cruz, pedía a su pueblo que saltara, brincara, cantara.
Tremendo. Y los bomberos y los equipos de emergencia allí.
Sí.
¿Cómo, tardaron en
¿qué
venir,
recuerdas de todo, de toda aquella jornada?
Una de las cosas que recuerdo es la cola de la autopista en dirección Puerto de la Cruz, porque estaba cortada la autopista de la Quinta para allá. No se podía circular en esa dirección. Yo circulando con un matrimonio, ella embarazada, él no, ella embarazada, sacándolos de La Quinta para llevarlos a Santa Cruz. Bueno, me pidió que lo llevara al aeropuerto de Los Rodeos para alquilar un coche y poderse volver a su casa, que estaba pasando un fin de semana de romántico en el hotel. Y la cola en la dirección contraria, la habitual, que es la de Orotava a Santa Cruz por la mañana, pues la misma cola atascada, y los camiones de la UME, que fue lo primero que salió de La Esperanza, pitando para poder salir, para llegar a ayudar a los servicios de emergencia, no solamente de Santa Úrsula. Hubo unos conatos de incendios por todo el norte. Recuerdo La Guancha, recuerdo Igor, recuerdo incluso la Orotava.
Pablo González, desde Turquía, grande Diego.
Grande tú, Pablo. A ver si ahí te lo vemos prontito.
Ahí lo tiene. Grande Diego desde Turquía, porque Pablo está en Turquía, ¿eh?
Sí, en Turquía que no usan mascarilla. Ya me mandó un vídeo que me quedé muerto en la bañera.
Sí.
Pero bueno, ellos sabrán.
Perdón que te haya interrumpido.
No, lo que decía es que ese recuerdo lo tengo porque además me asustaba, ¿no? Además, mi mujer y yo íbamos en ropa de estar por casa, pues nos tocaron la puerta, sale, hay que evacuar el hotel, y salimos con lo que teníamos, ¿no? Recuerdo que mi mujer se puso, cogió unos pendientes que estaba haciendo de macramé y se los llevó. Muy gracioso. Después de aquel día, donde los vecinos defendieron sus propiedades, porque la imagen de La Quinta, sin policía, sin bombero, sin ayuda en emergencia a Naga, sin absolutamente nada más que vecinos corriendo de un lado para otro, sacando las mangueras de sus propiedades para refrescar la casa de un lado, la casa de otro.
¡Qué barbaridad!
A ver, eso se me quedará para los restos, ¿no? Pero más me preocupa que después de un año el ayuntamiento no haya tomado medidas para nada.
¿A qué te refieres? ¿Qué medidas?
Hace dos semanas una asociación de vecinos que se constituyó después de ese incendio.
Sí.
Asociación de vecinos de La Quinta.
En La Quinta.
Chimique. De la cual yo no participo porque... Pero sí la observo. Estoy en grupos de WhatsApp donde ellos comunican las cosas que pasan en La Quinta y no. Hace dos semanas estuvieron el defensor del pueblo, canario. No, Rafael Llanes.
Fueron a visitar a Rafael Llanes, sí, defensor del pueblo.
Cuando quieras te pongo en contacto con...
Al diputado del Común.
Al diputado del Común, pues,
sí, exactamente. Sí, bueno, sí.
Defensor del pueblo, para que nos entendamos. Es
exacto,
decir,
ya
un
está.
Recurso de pataleo que se exacto. llama, ¿no? Pero le recibió. Y aparte de poner en su conocimiento los problemas específicos de La Quinta, que son muchos, derivados de la falta de planificación urbanística...
Desde hace décadas, ¿eh?
De la corrupción de personas ya fallecidas, familiares de personas ya fallecidas y políticos de toda índole que han gobernado el Ayuntamiento de Santa Úrsula durante décadas y que defienden intereses personales para no recibir definitivamente esa urbanización, que podía ser el pulmón económico de Santa Úrsula, y no ha sido así, por tapar las miserias y las corrupciones de personas con nombres y apellidos, que todos los que vivimos en La Quinta lo conocemos y nadie nos atrevemos a decirlo por miedo a represalias, ni incluso yo, porque además yo no lo voy a decir porque no tengo blanco sobre negro. pero es muy grave lo que está pasando en la Quinta. Aparte de transmitirle a Rafael Llanes, diputado del Común, los problemas específicos de la organización de la Quinta, le transmitieron las dificultades de todos los vecinos de Santa Úrsula de, en estos momentos de pandemia, de tener acceso al Ayuntamiento de Santa Úrsula.
Porque a ver, eso
la
último.
La gestión digital era inexistente.
Pues acabamos de hablar de una nueva nueva web.
Pues a lo mejor tiene algo que ver de que esta asociación de vecinos se presentó
hace dos
semanas a quejarse de que los vecinos de Santa Úrsula no tenían acceso digital a su ayuntamiento para que se pongan las pilas, cosa que me alegra.
Sí, claro.
Pero claro, si ves la página web actual, que ya es reformada y la están presentando, pues te imaginas cómo sería la antigua. Porque la calidad de esta es muy mejorable, la anterior era inexistente. Había cosas tan graciosas como que tú ibas con un documento al registro, presencialmente, al registro del ayuntamiento, y la funcionaria te transcribía con su puño y letra el documento que tú le traías.
¿En serio?
En serio. Eso me ha pasado a mí. No me lo han contado, me ha pasado a mí. Sí, que la...
Es un poco...
Y esto es problema de Juan Acosta.
Es un poco surrealista o por...
Milagros también fue alcaldesa del Santa Úrsula.
Partido Popular.
Durante algún tiempo, ¿no?
Sí, claro.
Esto es la gestión histórica de una manera de hacer política y de una municipalidad donde se atienden las necesidades de los vecinos de una manera muy puntual para que me sigan votando. Y hago fiestita de cochino y papa o mortadela y paella y me sigue votando. Y realmente el pueblo está anquilosado. Hay una manera de hacer las cosas muy antigua y solamente nos buscamos rellenar listas de concejales en función de qué barrio residen.
Ajá.
Y cuántas familiares tienen supeditado a un trabajo sin futuro, pero que te da de comer. De alguna manera subsidiar a las familias para que me consoliden el número de votos necesario para atacar a los concejales que yo tengo. Pero es que lo peor es que lo han hecho AISU, que es Coalición Canaria en Santa Úrsula, porque Coalición Canaria no presenta candidatura, aunque a veces ha amenazado cuando los de AISU no se ponen en las pilas.
Cuando hay cierta tensión, sí.
Lo ha hecho AISU y lo ha hecho el PP con el PSOE, que han gobernado durante 4 años.
Así es, tienes memoria.
Y lo ha hecho aquellos movimientos que hubo cuando don Fernando se retiró de la política y aparecieron otros Ricardos y otros Domingos y otra gente. La manera de hacer política es la misma. Póngale el nombre. Y apareció una figura, Juan Jorge, que es el salvador de la vida moderna, que estuvo en el Partido Popular, y Valentín Correa, que ahora está en Nueva Canarias. La política de Santa Úrsula es tan antigua, tan poco moderna, que presentar una página web es una noticia. Vean la página web y verán la noticia que es. No hay proyección de futuro. Si nos quedamos a veces de la Orotava está a años luz de Santa Úrsula. Y no miran para adelante. Y no son capaces de ver que tienen la gallina de los huevos de oro en un sitio que se llama Urbanización La Quinta, que tiene un potencial, tiene una cantidad de posibilidades.
¿Cuántas cosas faltan en La Quinta por hacer?
Todo.
Todo.
No hay alumbrado público. No está recibida la urbanización. Se hizo una plaza con un gigante lleno de flores. Y hay una piscina municipal que está cerrada porque la concesión que se le hizo a la empresa donde colocaron a todos los amigos de AISU, de directores y de recepcionistas y de absolutamente todo, porque fue una oficina de empleo. Y eso lo hizo también, igual de bien, igual de mal, PP PSOE. Igual de bien, igual de mal. Porque lo único que hicieron fue repetir los modos de comportamiento.
Y esa piscina sigue cerrada, ¿eh?
Sí. Y debajo hay una plaza, en un sitio que debería ser público, que no es público, que se han gastado un montón de dinero, el jardín ese biológico, como se llame.
Y cuando eso estaba Partido Popular PSOE.
Pero la han mantenido. Sí. Y hay una obra que se hizo en la ladera del barranco, que gastó un montón de... Que eso lo hizo AISU en la anterior. Es que llevan años haciendo el indio. Bueno, pues esa organización está sin recibir. Y no hay alumbrado público. Se han hecho promociones ahí que ha hecho ACS, que tienen propiedad, ya hay vendida, división horizontal, cobran IBI. No hay alumbrado público. No hay servicio de limpieza de calle. Las aceras están podridas. Hay ratas como leones. No hay señalización viaria. Se hacen botellones y es el picadero municipal. La depuradora no funciona abajo en una urbanización bastante bonita que hay dentro. El agua se va y se viene. Hubo un problema de salubridad del agua porque entró gasoil en un depósito hace unos años. Sí, la Quinta está abandonada desde que se construyó. Y hay dos quintas. La Quinta primitiva roja donde estaba... está el hotel.
Entonces está el hotel, sí.
Y la otra parte que se hizo nueva hace unos años, donde está la piscina, donde está el jardín del gigante de flores.
Y tú aseguras que La Quinta podría convertirse en ese verdadero pulmón.
Hombre.
No solamente pulmón natural,
no
sino económico también.
¿Por qué no se toma posesión de los suelos de compensación de las urbanizaciones por parte del ayuntamiento? y son propiedad de un señor que se llama Isidro Luz. ¿Por qué no se ha tomado posesión?
Ahora sí has dado nombre y apellido.
Bueno, sí, el promotor. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el hotel? ¿Cuántas plantas están de más construidas ahí? ¿Por qué la división? Es que, de verdad, es una vergüenza absoluta, porque es corrupción basura. Que simplemente decir que nos hemos equivocado, señores, que lo hemos hecho mal. Vamos a ponerlo encima de la mesa, que cada palo aguante su vela. El palo y los herederos del palo, que tienen propiedades allí, a mansalva. Y vamos a poner esto en valor para nuestro pueblo.
Y si una coalición PP-PSOE se mantuvo en el poder durante 4 años, también pudieron hacer algo.
Habría que ver quién gobernaba en el PP en ese momento. ¿Y cuántos intereses tenía la Quinta?
¿No te refieres a la alcaldesa o te refieres a la alcaldesa?
Algunas personas cercanas a la alcaldesa.
De acuerdo.
Ya está. Entonces, ¿por qué no ponemos? ¿Y por qué no nos interesa? ¿Por qué no ganamos elecciones ahí? ¿Porque las ganamos en la Corujera?
Importante barrio, ¿eh?
Sí, sí. Pero tendría más futuro si la Quinta funcionara como pulmón económico. Yo me imagino esa Quinta con una actividad en esas parcelas que están llenas de ratas, vacías de todo, no tiene ningún sentido, no hay una plaza, no hay un centro comercial, no hay un campo de golf, no hay un centro educativo, no hay una farmacia, no hay nada de nada de nada, solamente casas de personas ricas.
Yo tengo que decir que tengo una anécdota en la Quinta, porque cuando terminé Canal 6 de Televisión, un poquito antes, el psicólogo que me atendía creo que vive en la Quinta.
No me lo puedo creer.
¿Lo conoces?
Coño, es íntimo amigo mío.
Íntimo, un crack.
Íntimo amigo mío.
Pero es un crack. Catalán. Es un crack, ¿eh?
Sauber, el segundo apellido.
Es un crack. No quería
nombrarlo. Es muy amigo mío.
Es muy amigo mío, es un crack. Y estuvo...
Estuvo regando las macetas para que no se le quemara la casa.
Estuvo como 7 meses conmigo, porque aquello
de... No lo sabía yo. Sí, que sí, tú habías estado en las manos de mi amigo.
Sí, vamos a decir.
Eso
bueno, pues lo puedes decir, ¿no?
Eric Pascual Sauber es un gran psicólogo.
Un gran psicólogo clínico, ¿eh? Un gran psicólogo clínico.
Eric ya me ha echado la maldición.
¿Qué pasa con la silla?
No, la silla está que de vez en cuando se mueve un poco.
Cuidado.
Venga. Mira, la sorpresa que me acabo de llevar.
Espera. Sí, mira. Mira qué listo es. Eres un crack. Pues, en dos ocasiones, sí, en un par de ocasiones, esas ratas como leones fueron vistas por un servidor. Porque claro, en la zona donde vive gran psicólogo clínico, están las parcelas abiertas. Y entonces, mientras yo esperaba tranquilamente, ¿no? Pues claro, atardecía y no sé qué.
Qué pequeña es esta isla, madre de Dios.
Sí, y de repente, ¡bum! Se mete por ahí un león que aquello, yo decía, eso se me tira encima y...
Eric tiene un gato que coge las crías y se las pone... Y no los mata, juega con ellos, los pone allí en la cocina. Está amargado con los gatos. Tiene que... domesticar a los gatos.
Pues es un... Por eso digo que lo de las ratas sí es verdad, ¿no? Ratas en todas partes, ¿eh? Sí.
No, pero que lo de la Quinta es una auténtica vergüenza. Si se hizo una obra alumbrada en la parte antigua y tal, con una subvención hace unos años y aquello, bueno, le ponen bombillas y las aceras con agujeros. El asfalto es una vergüenza, el suministro de agua es una vergüenza. Es decir, todo es una vergüenza en la Quinta. Sin embargo, el IBI lo cobran bien, ¿eh? Y no se preocupan por qué, porque ya te digo...
Y no hay alumbrado.
En la parte nueva, no. Se robaron el cable y ahí se quedó.
¿Señalización horizontal, vertical?
Nada, eso está todo hecho una basura. Y los agujeros, hay una colección de agujeros, a ver quién hace el agujero más grande para jugar a las canicas.
Qué triste.
Y limpieza, que diaria ninguna. De verdad, la recogida de basura es lenta y muy poco frecuente.
Buenos días, equipo. Da gusto escuchar a los dos. Un saludo a Diego. Gracias. Madre mía.
Yo sí que te pongo en contacto con la Asociación de Vecinos de la Quinta. Yo le digo, no participo, sí,
claro,
de ella.
Claro.
Que vengan un día y te cuenten un poco la
aquí
historia de la Quinta.
Todas las voces. Todas.
Y es una auténtica pena, porque insisto que yo estoy completamente convencido que es una cuestión de voluntad. Si se quiere solucionar el problema de la Quinta,
claro, lo que tú has
se
dicho.
Soluciona.
Claro.
El único problema es que hay que poner blanco sobre negro las cosas y a algunos se le va a poner la cara colorada.
Vale.
Que en el pueblo todo el mundo lo sabe, pero bueno... reconocer las culpas tampoco es un drama, creo.
Ya está, no pasa nada. Nos vamos.
Cuando tú quieras.
Empezamos antes de las 10:30.
Un saludo a Eric. Un saludo. Estamos aquí los dos gracias a Eric.
Ah,
yo conocí a Eric.
A mí me ayudó porque yo salí de TI División con unas ganas enormes.
Un día lo vamos a invitar.
Es un tío, y además, es un tío, es un amigo, es un colega. Pero es un tío con una vasta cultura.
Sí.
Es un tío con una vasta cultura.
Mira, él tiene todas las papeletas para ser un crack, porque claro, es hijo único de un ingeniero industrial catalán y de una abogada argentina.
Wow.
Entonces, claro, imagínate la mezcla explosiva. Hijo único, ¿eh?
Hijo único.
Tela, sí. tela. Tiene todas las papeletas.
Es una persona maravillosa, de verdad. Además, me prestó varios libros en esa relación que mantuvimos. Y luego...
Tiene una cosa muy importante para mí, que creo que es una muy buena persona.
Es, sobre todo, buena persona. Buena persona. Y escucha mucho. Que es una virtud.
Es psicólogo.
Es una virtud. Escucha mucho, muy bien. Muy bien. Muy bien. Mañana más.
Y mejor.
Mañana más y mejor.
A ver de qué hablamos mañana.
No, pero tú sabes que la actualidad manda y nosotros nos...
Solo un detallito que no te lo he contado y no me quiero ir porque después se me van pasando, pues los móviles van para atrás.
¿Qué tienes?
Me mandaron un amigo mío que vive en Miami, que me ha mandado un artículo de un periódico neoyorquino.
Miami, Florida, Estados Unidos.
Sí, sobre la proyección política de España, lo que ven, lo... ¿Sí? A ver si te encuentro, compañero, que a veces me mandan muchas cosas.
O sea, ¿qué es lo que más es noticia cuando se habla de España?
Sí, exactamente. Es una...
Sergio Ramos, Hasél.
No. Es una proyección después de las elecciones catalanas, empresa que se llama Router Phone Poll Inc. sobre Spain.
Vale, sobre España.
El artículo está en inglés, no lo vamos a leer porque mi acento inglés es bastante malo. Pero hace una proyección del arco político español ahora.
Ajá, tras las elecciones políticas. Sí, sí.
Y sorprendentemente, Vox adelanta al PP. 87 diputados Vox, Partido Popular 85, perdona.
Bien.
El PSOE se mantiene en 120 de escaño.
¿Se mantiene?
Sí. Podemos baja a 12.
Podemos baja a 12.
Ciudadanos se disuelve.
Desaparece.
A 3 diputados.
Vale, se queda sin
y
grupo.
Y sorprendentemente los independentistas nacionalistas y otras formaciones políticas autonómicas pasan de 42 a 51. Con lo cual, la mayoría...
120 más 52...
Sigue siendo...
la tiene
Podemos,
Pedro Sánchez.
Pedro sí, Sánchez sí.
Claro, claro.
Y los independentistas.
Con 12 de...
A pesar del crecimiento de Vox a costa de Ciudadanos
sí,
y,
sí.
Y a costa de...
Sí, porque
un poco
la suma de Vox y PP, por encima de 100, pero no consiguen, están muy lejos.
Este análisis que hacen los yanquis, lo que dicen es que...
Si celebras elecciones el domingo, elecciones generales, ese resultado sale.
La... falta de una oposición racional
de la unidad de la derecha
desde la democracia lleva a la radicalidad de derecha. Y habla el artículo está hablando del alarmismo, lo que se alarma en la sociedad americana del crecimiento del populismo de derecha. Que cuando el populismo de izquierda gobierna, baja en favor de la normalidad, de la moderación, de la razón que puede representar una izquierda normal, o vamos a decir moderada, como puede ser el PSOE, pero cuando está en la oposición pasa esto que está pasando en España, que crece la radicalidad de la derecha. Y eso a los americanos les preocupa. Ya pasó en Francia, ¿eh?
Dicho queda. Patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Rey, Santa Úrsula. Al frente de todo, José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara. Mañana, jueves. Jueves, mañana. Oye, que mañana jueves Ignacio Gómez Bursaco, Gente Consumidora. Y más cosas que tendremos mañana, más cosas.
Y Pablo González desde Turquía.
Pablo está siempre en contacto con nosotros y está en Turquía sin mascarilla porque dicen que allí la mascarilla no se usa. Supongo que el gobierno pues habrá autorizado para que todos los turcos y turistas que estén en Turquía, sobre todo alemanes, dice Pablo González, pues nada, hagan la vida que quieran en Turquía. En fin, lo que es una democracia y lo que no es una democracia. Mañana más, ¿no?
Y mejor
en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, también a través de Facebook Live. Hasta mañana, sean felices, chao.